La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rochamoya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this.
Ampulas, porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver. Sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo, pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver. Rezo porque no te puedo ver.
Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo.
De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos. Derecho de la parranda y es por ti que siempre veo el amanecer. Vuelve que me voy a enloquecer. Yo solo quiero hacerte entender que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar. Rezo porque no te puedo ver. Rezo porque no te puedo ver.
7:02 PM, tiempo del centro del país, y aquí estamos, señoras y señores, en este jueves 27 de agosto del 2026, con buena música y sí, con muchísimo tráfico. Por aquí alguien me está escribiendo ya, dice Nance Med, Gaby, hoy sí hay un tráfico del nabo. Sí, la verdad es que hoy estaba bastante más cargadito el tráfico, y así ha estado, la verdad, en estos últimos días. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado, me parece, por lo menos aquí en la Ciudad de México, a tener una ciudad un poquitito vacía. Esa es la verdad, y hoy pues hemos estado regresando ya a otros momentos de tránsito, así que sí, la verdad es que tienes absolutamente toda la razón, es una buena categoría decir el tráfico está del nabo, porque así las cosas esta mañana, híjole, no tienen una idea la cantidad de información que hay. Hagan de cuenta que el día de ayer todo mundo enloqueció y empezó a producir notas, y bueno, pues hoy estamos así de que casi le queremos decir a Marta de Baile, échanos un par de horitas porque no nos va a dar la vida mucha información esta mañana, de la cual por supuesto les estaremos hablando el día de hoy a lo largo de todo este programa, y justo por eso decidimos arrancar con Fonseca, pues para arrancar alivianados, porque lo que sigue es intenso, intensísimo. Pero bueno, gracias a quienes ya se están reportando hoy desde temprano, incluso por acá me saluda Rocío desde Bilbao, pues un abrazo hasta Bilbao, una ciudad preciosa, por supuesto, un abrazote para allá, para Bilbao, al País Vasco, y a toda la gente que ya nos está escribiendo hoy desde temprano en este jueves 27 de agosto, ya comienza a terminarse el mes. Y recuerden, septiembre pues ya arranca otra vez con toda la politiquería. Septiembre arranca la nueva legislatura, el nuevo periodo legislativo, y bueno, con ello todo lo que viene también rumbo ya a las elecciones del 2027. Así que diría el clásico, a abrocharse los cinturones, que esto apenas comienza. En fin, ya saben, me encuentran a golpe de un whatsappazo, 55 25 69 09 41, y por supuesto pueden ver este programa completamente en vivo a través del canal de YouTube de W Radio México. Y sin más, arrancamos como todos los días contigo, Víctor Sandoval, desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Sí, ya mucho tráfico, y hay que recordar que ya prácticamente hoy y mañana, estos últimos días ya de vacaciones, el lunes de nueva cuenta todas las escuelas, incluso también a nivel superior, recordar que incluso también el día 31, por estas modificaciones que hubo al calendario universitario, también reanudan actividades los de nuevo ingreso, y bueno, mucha actividad ya en este momento en materia de vialidad. Circulación muy lenta, en el parque viene en este momento la autopista México-Puebla, una persona fue atropellada, están trabajando servicios periciales, kilómetro 26, esto es a la altura de Santa Catarina, con dirección hacia la zona de los Reyes de la Paz, o hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida de Calzada de Sector Los Leones, en la zona de Álvaro Obregón. Lenta la circulación desde la zona, prácticamente desde Tarango, hasta lo que es la zona del anillo periférico. En este caso, la avenida Centenario, la avenida Alta Tensión o la avenida Toluca son alternativas en esta zona poniente. Lo hace a través de Periférico Sur. Lenta la circulación desde la zona de Barranca del Muerto y hasta Paseo de la Reforma, en sentido opuesto, situación similar, prácticamente desde las Torres Satélite hasta lo que es el viaducto Miguel Alemán y lo que es la zona de la cercanía del aeropuerto, lenta la vialidad para quien se desplaza de Boulevard Puerto Aéreo hasta Calzada de Guadalupe con dirección hacia La Raza. Gaby, el reporte también.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Sí, les digo, la verdad es que el tránsito ya está realmente muy saturado aquí otra vez en la Ciudad de México, y eso que todavía no comienzan las clases, ya comienzan pronto, ¿no? Creo que queda poco más de una semana para que arranque ya el nuevo ciclo escolar para los millones y millones de chamaquillos, así que ya estará todavía peor. El lunes, no, pero no es este lunes, ¿no? Es hasta el otro, es en septiembre, porque les dieron una semana adicional de vacaciones, así que arranca, según yo, hasta septiembre. Pero a ver, denme por ahí el dato nada más de cuándo arranca el próximo ciclo escolar. Es que claro, iba yo a decir septiembre, pues septiembre es la próxima semana. Tienen absolutamente toda la razón. Bueno, pues entonces eso significa que las cosas, es que yo todavía pienso que septiembre va a ser como en un mes, pero tienen toda la razón. Así que bueno, pues ya arrancan. Gracias, el lunes, sí, tienen toda la razón. Es que no sé por qué pensé que septiembre quedaba lejos, pero no, septiembre queda la próxima semana. El ciclo empieza el lunes 31 de agosto, ya me están diciendo por acá varias personas. Así que, pues bueno, pues se va a poner aún peor, se les advierte, a partir de lunes el tránsito en las principales ciudades del país. En fin, a ver, el día de ayer, en verdad, estábamos en la tarde preparando el programa y dijimos cómo se alborotó absolutamente todo. Y hoy, les diría, no hay una sola nota que domine la conversación, la información, pero son varias que están destacadas en absolutamente todos los medios y en las agendas informativas. Las principales notas, les diría, va, por un lado, el día de ayer, Enrique Insunza. ¿Se acuerdan de Enrique Insunza, el senador de Sinaloa, el senador que junto con otras 9 personas, entre ellos el revolvente gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, están siendo señalados desde Estados Unidos de formar parte de una red político-criminal? Bueno, pues el senador Insunza, todo el mundo decía, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a regresar? ¿Se va a presentar este fin de semana a la plenaria de Morena? Recordemos que el 1 de septiembre arranca el periodo legislativo y previo al periodo legislativo los partidos suelen llevar a cabo sus plenarias pues para ponerse de acuerdo en las prioridades, en lo que va a ser, digamos, ahora sí que el periodo legislativo. Y el senador Enrique Insunza de Morena, insisto, señalado desde Estados Unidos de formar parte de esta red criminal político electoral, pues él había dicho, ahí voy a estar, claro que me voy a presentar y claro que voy a estar trabajando como senador. Lo de trabajando lo pongo un poquito entre comillas porque él, que forma parte o formaba parte de la Comisión Permanente del Legislativo, pues durante un buen rato no se presentó a trabajar después de los señalamientos y eso sí, estuvo cobrando su salario íntegro. Pero bueno, él dijo, sí, sí voy a ir, sí voy a presentarme. Y sí, muchas personas, entre ellas la propia presidenta de la República, decían, no nos parece correcto, debería de reconsiderar, debería de pedir licencia, no debería de estar ahí. Y ayer, el senador Insunza, que además es el poeta de Badiraguato, porque le gusta escribir en tonos poéticos, dice que a él lo que le gusta es leer filosofía y poesía, pues el día de ayer lanza una larguísima carta dirigida al senador Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Y en esa larguísima carta, al final dice, No se precisa mucha perspicacia para saber qué es otro. Alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Se refiere, por supuesto, a los señalamientos en su contra. Sería una cobardía y un error consentirlo o permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores. Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal. Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación. Y ahí todos dijimos, pues ya se va a pedir licencia. Ah, no, pues no, porque lo que evidentemente el senador Insunza sí necesita, pues es el fuero. Y entonces termina diciendo, en esta tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes. Así que el senador Enrique Insunza, después de esta larga y poética carta, lo que dice es, por un lado, que las embestidas en su contra en realidad van contra ese líder de la nación que, sin nombrarlo, es Andrés Manuel López Obrador. Y al final dice, pero ¿qué creen? No me voy, nomás voy a dejar al grupo parlamentario de Morena. Esa es una de las notas destacadas el día de hoy. Ayer la propia presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se refirió a esto.
Que nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa. No tuvimos conocimiento previo de su decisión. Nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia, pero a partir de hoy él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente, por lo cual desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal.
Bueno, pues esto fue lo que se dijo el día de ayer, así que el senador Insunza dice, me voy pero no me voy, me quedo con el fuero, despresuriza seguramente parte de la conversación y pues vamos a ver esto hasta dónde va a llegar. Otra de las notas, siguen en Morena nombrando a los coordinadores de los estados, los coordinadores de defensa de la transformación de Morena en los diferentes estados de la República, en donde habrá elecciones el próximo año. Recuerden, el próximo año hay elecciones en 17 estados para gubernaturas, además de todo lo demás que se va a elegir, pero para gubernaturas. Y aquí, ya se los comentábamos, lo platicamos con Citlali Hernández de Morena apenas hace un par de días, pues lo que han estado haciendo a lo largo de estos días es dar a conocer quiénes serán estos coordinadores de defensa de la transformación, que en el fondo es quiénes van a ser los candidatos a gobernadores o gobernadoras, pero bueno, ya saben, en tiempos en donde todo mundo se brinca la ley electoral, pues así es como se le llama. Ya habían dado a conocer en Aguascalientes a Nora Rubalcaba, en Colima a Rosy Vallardo y en Campeche a Pablo Gutiérrez, de eso ya hablábamos el día de ayer, y ayer se dieron a conocer dos más. A Santiago Nieto lo mandan a Querétaro, en donde seguramente no va a ganar Santiago Nieto, porque Querétaro está muy amarrado con el PAN, pero bueno, a Santiago Nieto lo mandan a Querétaro. Y finalmente en Sinaloa, que tampoco es sorpresa, ya se los adelantábamos el día de ayer, pues va la senadora con licencia Imelda Castro, quien por cierto también se refirió a todo lo que está sucediendo en torno a senadores que se van, que vienen y estas cosas.
Como lo ha dicho siempre la presidenta Claudia Sheinbaum, cada quien es responsable de lo que decide, de sus acciones y de las consecuencias. Entonces, pues no puedo decir más.
Ve bien fuera.
No, claro que no. Yo creo que él debió haber pedido licencia desde hace más de 100 días, que se dieron las acusaciones, desde el 29 de abril, él debió haber pedido licencia.
Bueno, pues ahí parece que todos dicen, él debió de haber pedido licencia. El único que dijo, no voy a pedir licencia, es Enrique Insunza. Así que, así las cosas en estos temas de Morena. Otra Otra de las notas, les digo que ayer se puso esto intensísimo, ¿eh? Otra de las notas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues nos presenta varias decisiones. Una, tal vez la de las más polémicas en términos también de partidos políticos, tiene que ver con Somos México. ¿Se acuerdan ustedes de Somos México, esta agrupación que logró convertirse en partido político? Aquí hemos hablado con varios de sus integrantes, con Guadalupe Acosta Naranjo, con Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Bueno, pues Somos México tiene para el Tribunal Electoral dos problemas. Su nombre, Somos México, y su color, el rosa, y su emblema. Tres problemas. Bueno, el día de ayer Somos México pues dice que va a acatar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a cambiar nombre, emblema y colores. Lo van a acatar bajo protesta, pero bueno, pues esto también el día de ayer se estuvo discutiendo en este tribunal y por supuesto también fue conversación amplia en redes sociales. Somos México tiene hasta el lunes para cambiar su nombre, emblema y colores porque pueden confundir a la ciudadanía y dar ventajas indebidas en las elecciones. Esto lo confirmó el Tribunal Electoral y como ya les dije, el nuevo partido va a acatar bajo protesta dicha resolución. Esa es una, interesante la verdad, lo que sucede ahí con los partidos políticos. Y la otra, también desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se ordenó también al Instituto Nacional Electoral, al INE, modificar esto que se llama la variable 14 en su monitoreo de medios. Les cuento rápidamente, siempre el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo monitoreo de medios en procesos electorales para ver cómo es la cobertura que se hace de esto, de los procesos electorales. Si se cubre de manera equitativa, si se cubre atendiendo todos los lineamientos de no violencia política de género, en fin, hay lineamientos ahí para la cobertura de los medios y por lo tanto el INE hace este monitoreo, insisto, desde hace muchísimo tiempo. A veces con universidades, a veces no con universidades, lo hace desde muchísimo tiempo. En esta ocasión, y nos lo adelantó en estos micrófonos nuestro analista Javier Tejado hace ya algunas semanas, el Instituto Nacional Electoral había incluido una llamada variable 14. ¿Qué dice esto? Que se iban a monitorear mecanismos discursivos indirectos de descalificación de las personas precandidatas o candidatas. Es decir, con esta variable pretendían identificar sarcasmo, ironía, si te reíste, si no te reíste, si te rascaste la nariz mientras te referiste a alguien, si te rascaste la cabeza, si estabas sonriendo cuando no tenías que haber sonreído, mecanismos discursivos indirectos. Y esto la verdad es que generó muchísima molestia porque pues es una forma de meterse a los contenidos y de una forma absolutamente subjetiva. ¿Cómo van a saber si estos mecanismos indirectos en realidad significan descalificación? Bueno, pues el día de ayer el Tribunal Electoral le dijo al INE, ¿sabes qué? Fuera. Esto no viene al caso. Fuera esta variable 14, que por cierto había impugnado la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Hoy buscamos a los magistrados del Tribunal Electoral para poder hablar con ellos. ¿Y qué creen? Nos dijeron, ño. Ni uno, ¿eh? Ni uno. No, pues no, que están bien ocupados, que tenían que hacer no sé qué tantas cosas. Ni uno quiso hablar, pues un poco para explicar esto. Ni uno. Extrañamos otra vez los tiempos de otros tribunales en donde podíamos hablar con los magistrados una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, así las cosas, esa es otra de las notas que está en la agenda, les digo, ¿eh? Está cargado, cargado, cargadísimo. Y por supuesto, hoy vamos a desgranar todos estos temas aquí en los micrófonos. Ayer también se presentaron finalmente las conclusiones de los lineamientos para los derechos de las audiencias, de lo que hemos estado hablando aquí en estos micrófonos. Hubo cambios, cambios importantes también a lo que se había presentado al principio y lo que finalmente queda. Lo vamos a conversar el día de hoy con la comisionada de la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cómo quedaron finalmente estos lineamientos. Y apareció también la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Y ayer dijeron, ¿qué creen? Nos encontramos una bodega y en esa bodega hay un montón de documentos que inculpan a Ernesto Rufo. ¿Se acuerdan? Del exgobernador de Baja California que está preso por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal. Bueno, pues la fiscal general de la República dijo esto.
El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible, red criminal con la que estarían vinculados Ernesto N. y 24 personas más, de las cuales 9 ya han sido detenidas. Es importante subrayar, a partir de algunos argumentos observados en la conversación pública, que la Fiscalía General de la República respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso.
Bueno, pues esto fue lo que se dijo el día de ayer. Así que muy movida la agenda, como ya les comentaba. También en otros temas, ayer Roberto Velasco, el canciller, se reunió en Estados Unidos con Marco Rubio, el secretario de Estado, el Departamento de Estado. También Marcelo Ebrard anda por allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sale de todas estas reuniones. Y ya nada más para cerrar este recorrido informativo, ayer les comentábamos esta brutal avalancha en Nepal. Las imágenes siguen siendo realmente muy, muy impresionantes. Lo que aparentemente sucedió fue un glaciar que se desplomó, que se vino abajo y por lo tanto taponeó, lo voy a decir en términos muy básicos, un río, un afluente río. Se fue creciendo el agua hasta que cayó encima de esta población y son decenas de cientos las personas desaparecidas, entre ellos, por cierto, muchísimos extranjeros. Era un lugar particularmente visitado por personas de todo el mundo. Y sí, falleció esta gran artista, Yayoi Kusama. Esta gran artista japonesa, se acuerdan ustedes seguramente muy bien, la de los puntitos, dirían por ahí. Esta gran artista falleció el día de ayer. Así que, así las cosas, les digo, un recorrido de los temas importantes, muy movida la agenda. Y hoy les recomiendo que le echen una lectura a dos columnas, a la de Ricardo Rafael en Milenio, que habla de que ahí viene la quinta transformación y se refiere a el lugar en donde queda la presidenta Sheinbaum después de estos movimientos, incluida la reacción ante el desafío de Rubén Rocha Moya, y también el artículo de Jorge Cepeda Patterson, ambos, por cierto, en Milenio, en donde también habla de esta nueva época que pinta para la presidenta y para esta presidencia. Si pueden, échenle por ahí una leída. Así que, así las cosas esta mañana. Ahora sí que los temas sobre la mesa. Y hablando del Senado de la República, me da mucho gusto saludar en la línea a Higinio Martínez, senador por Morena. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. Muy bien, muchas gracias y muy buen día.
Gracias, senador. Pues dos cositas rápidas. ¿Vas a ser el presidente del Senado, Higinio?
Pues eso quisiera, y de eso solo depende de mis compañeras y compañeros. Uh-huh. Que en la plenaria del próximo domingo, como se hace por tradición, uh-huh, pues se llega el momento de decidir si hay un candidato, si hay más candidatos, uh-huh, o uno solo que genere consenso y se define. Aspiro, suspiro y estoy, le he planteado a mis compañeros, ahora solamente hay que esperar el domingo para ver la decisión que se tome en el grupo parlamentario de Morena, que es el grupo mayoritario.
Uh-huh. Aspiro y suspiro, dices, senador. Hasta este momento vemos ahí a Gerardo Fernández Noroña, que sigue insistiendo en que él quiere ser también presidente del Senado. ¿Lo has platicado con él?
No, he leído el día de ayer, he escuchado sus declaraciones de que ha mostrado su interés. Pues, ¿qué te puedo decir? Está en su derecho. Uh-huh. Él ya fue presidente. Lo apoyamos en el grupo por unanimidad, ahora quiere repetir, eso ya dependerá del grupo parlamentario, si considera que alguien debe repetir un cargo o otra persona, mujer o hombre, debe ocupar un cargo que representa al Senado de la República, que no representa un partido político. Uh-huh. La presidencia del Senado representa la institución, al poder legislativo en la parte senatorial, y pues es un tema que va más allá del grupo parlamentario, que requiere y espera pues que tenga el apoyo de todos los demás grupos parlamentarios, pues sí, porque insisto, representa a todas y a todos los senadores.
Sí, porque parte de lo que le escuchábamos a Gerardo Fernández Noroña es decir que precisamente tú tenías esta postura más de diálogo incluso con todos, no necesariamente o solo desde el partido político al que perteneces, y que consideraba que no. Lo que nos dices, senador, es que en caso de que seas el presidente del Senado a partir del 1 de septiembre, tú le estás apostando a un diálogo con todos los que integran el Senado de la República.
A ver, pero no solo es a partir de que ocupe yo la presidencia del partido, el diálogo debe prevalecer.
La presidencia del Senado.
A la presidencia del Senado. Uh-huh. El diálogo es por naturaleza necesario en un parlamento, en este país, en los momentos que vivimos, siempre es el diálogo el que puede y debe ayudar, por supuesto, es la conciliación, es el consenso, incluso que se puede construir a través de la crítica, por supuesto. No, yo no creo en el tema de la destrucción, uh-huh. ¿Sí? Ni de un lado, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Entonces, el diálogo es permanente. Ayer estuvo, lo acabas de mencionar, el canciller mexicano en
Roberto
Washington.
Uh-huh.
Y por más diferencias que tengamos y enojos con el gobierno de Washington, pues hay que estar dialogando con ellos. En el Senado, que convivimos, que tenemos derechos constitucionales asegurados de libertad de expresión, ¿sí? Por supuesto que entonces ahí es donde debe escucharse todas esas voces. Y lo único que yo digo es que quien conduce el Senado, quien conduce los debates, pues debe de garantizar, porque es un mandato constitucional y porque además debería ser también un tema personal, es respetar el derecho de todas y todos a expresarse como quieran, porque así lo dice la Constitución. Está permitido decir barbaridad y media incluso en el Senado o a los legisladores, y nadie puede ser reconvenido. El presidente tiene que ser. No, el debate no se da en los que estamos arriba, en la mesa directiva. El debate se da abajo, se da entre los grupos parlamentarios que mandan a sus mejores oradores y dicen lo que quieren de cada uno y en todo eso. Y las elecciones no se ganan por un discurso, perdón que diga, o por un insulto, una diatriba que dé Alito o Lili Téllez o uno de nosotros. Las elecciones no se ganan en el Senado, las elecciones se van a ganar ahora que están saliendo los probables candidatos de Morena. Se ganan en territorio, se ganan allá con la gente, viendo quién gobierna bien todos o no. En el Senado es un tema de leyes, es un tema constitucional, es un tema de debate, y debe permitirse, o sea, no entiendo qué otra, o qué quieren, que regresemos al Cerro de las Campanas a buscar un cerro. Digo, tenemos el Ajusco, pero pues tiene derecho la oposición a decir lo que quiera, y nosotros estamos obligados a escuchar y estamos obligados a responder, pero eso corresponde, la política corresponde a los grupos parlamentarios, decir cómo defienden uno a otro. En la mesa directiva, quien conduce, representa, el presidente del Senado, por ley, por mandato, está obligado a velar de la integridad de todas y todos los senadores, para empezar, por ejemplo.
Pues entonces, vamos a ver entonces qué sucede y a ver si quedas tú al frente de la mesa directiva del Senado. Me parecía importante tenerte. Ponía yo hace rato los audios de la presidenta de Morena, de Ariadna Montiel, también de la senadora con licencia Imelda Castro, que queda como coordinadora, posible próxima candidata a la gubernatura allá de Sinaloa, y ambas abiertamente dicen que no les pareció correcto que Enrique Insunza no hubiese presentado su licencia, que lo único que diga es que se separa del grupo parlamentario de Morena y que va a ejercer su cargo de senador de la República de manera independiente. Ambas lo dijeron de manera muy clara. Ariadna Montiel, también Imelda Castro, dijeron hubiera sido preferible que presentara la licencia. ¿Qué dices tú, senador?
Pues son las cosas que paradójicamente para tu público, para en general el público, puede ser que no sea entendible, pero eso está en su derecho. Está en su derecho de regresar al Senado si quiere. Está en su derecho de dejar a un partido que lo postuló y hacerse un senador independiente o un senador sin partido, por hoy, está en su derecho. ¿A quién corresponde calificar? Y el hecho, no a mí, porque yo pretendo ser presidente del Senado, y si el señor Insunza regresa al Senado, pues tengo que tratar con él, y tengo que darle el mismo trato constitucional, legal, que implica a los 128 senadores, ¿no? Pero al partido es el que le toca calificar. Qué bueno que ya hablaron Ariana, ellos les toca calificar lo demás, pero pues por supuesto que estando en su derecho, aunque parezca grotesco, lo que quiera, hoy por hoy es lo que procede según su decisión. Ya veremos si se concreta esta o toma otra decisión.
Sí, yo entiendo que dices quieres ser el presidente del Senado y por lo tanto pues tienes que comportarte como tal frente a todos en caso de que llegues a ser el presidente del Senado. Estoy hablando con Higinio Martínez, senador de Morena, pero todavía no eres presidente del Senado y si eres de Morena, lo que dices es está en su derecho, sí, nadie le niega que está en su derecho, pero la pregunta es, tú hoy, en este momento, jueves 27 de agosto, más allá de que él esté en su derecho y más allá de que si llegas a ser presidente del Senado, los tienes que tratar a todos como lo que son, senadores, hoy 27 de agosto, ¿te parece correcto lo que está haciendo Enrique Insunza?
Me parece que es una decisión muy personal que ha decidido tomar y que yo, en sus zapatos, yo no hubiera tomado esa decisión. Yo hubiera tomado la decisión que personalmente uno va desarrollando, ¿sí? Y decir, yo hubiera pedido licencia, ¿sí? Y esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía de este país. Igual resulta que es inocente, pues espero y no pasa nada. Si además me lo están recomendando, sugiriendo desde la Presidencia de la República, quien me ayudó, quien soy compañero de la presidenta, que los 10 de Sinaloa sigan el mismo paso del ex senador, del exgobernador Rocha, pues si lo sugieren con mayor razón, pero más allá de las sugerencias, es un tema personal. Yo en lo personal, lo que hubiera hecho es pedir licencia y prepararme para defenderme ante la justicia en México, que es la que está haciendo una investigación, entiendo yo, la fiscalía. Pero, pues eso es mi forma de pensar. El senador Insunza tiene otra forma de pensar, porque él es abogado y actúa, yo creo que está actuando más como jurista que como político en ese caso. Y se requiere, somos políticos y requerimos actuar como políticos.
Bueno, pues así las cosas, jueves 27 de agosto, veremos lo que pasa este fin de semana y seguramente estaremos conversando mucho en los próximos meses. Gracias, senador.
A tus órdenes, buen día.
Buen día, Higinio Martínez, senador de Morena. Pues ahí está, lo que él dice es, yo hubiera pedido licencia, me parece que más claro, ni el agua, pero el senador Insunza dice que no, que él no va a pedir licencia. Vamos a ver qué pasa de aquí todavía a que arranque el próximo periodo legislativo. Así las cosas. Cuánta información, ¿eh? 7:33 a.m. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Hoy desde Palacio Nacional. Y ya lo saben, si hubiese algo que comentar, por supuesto, aquí lo vamos a hacer con ustedes. Pero ya se enteraron de todo lo que está sucediendo. Hay más temas. Ayer estuvimos hablando de Meta, de este acuerdo al que llegaron, le vamos a dar también seguimiento, por supuesto, a ello. Qué rica música, ¿no? Vamos a adelantar la sección de Enrique Quintana, nos pidió que tenía que salir un poquito más temprano, así que nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con Enrique Quintana y luego todo lo demás, así que ¡vámonos!
Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
Your call has been shown. Así las cosas.
Así las cosas.
solo en W.
El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Ven, así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:39 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues vámonos tendiditos. Traes hoy dos temas muy importantes. Uno, lo destacan en la primera plana del diario El Financiero, mejora el Banco de México, previsión para PIB en 2026. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que se dijo o dice el Banco de México?
Mira, ayer el Banco de México presentó su segundo informe trimestral de este 2026. Uh-huh. En ese informe usualmente presenta su perspectiva para lo que resta del año y también para 2027. En ese informe, en el primer trimestre, había establecido un pronóstico de crecimiento para este año de 1.1%.
Okay.
Apenitas arriba del 1%. Y el día de ayer lo modificó para que fuese 1.5%. Uno podría pensar, pues es bien poquito, de 1.1 a 1.5, pues no hay gran diferencia. Pero si tomamos en cuenta que ya tenemos los datos del primer semestre, donde la economía creció 1.2, si el pronóstico del Banco de México se muestra acertado, entonces en el segundo semestre de este año, ya estamos en él, creceríamos 1.8%, ya más bien cerca del 2. Esto lo que significa, Gaby, es que se recuperaría la generación de empleos y en general tendríamos una mayor actividad en diversos sectores de la economía. El Banco de México no es la única institución que está revisando hacia arriba sus pronósticos. En el sector privado también ya hemos empezado a ver a diferentes bancos que están revisando al alza sus previsiones por efecto de los mejores números que se presentaron en, digamos, el último mes y medio, par de meses. Así que, pues buena noticia este cambio y seguramente vamos a ver a otras instituciones que también empiecen a revisar hacia arriba lo que ven para el resto del año.
Y esto, como dices, bueno, pues es bueno, pues es una buena noticia que esto sea así. La tendencia es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué está viendo el Banco de México?
Sí, básicamente lo que está ajustando es un mejor comportamiento del sector servicios, es decir, del comercio interno, comercio exterior, yeah. Y una industria que empieza poco a poquito a repuntar. El sector que más la mueve es la construcción. En la construcción es donde estamos viendo un mejor desempeño. En buena medida lo escribo el día de hoy por el efecto de la obra pública. Hemos estado observando ya en los últimos 2 meses una obra pública que se reactivó después de tener un arranque del año muy malo. Así que estos dos elementos, exportaciones, mercado interno y obra pública, son las explicaciones para este mejor pronóstico, que implica más o menos una creación de empleos este año de 400,000, cuando antes se estimaban 220. O sea, esto se traduciría en 180,000 puestos de trabajo adicionales. Así que no es nada malo este monto.
No, pues bueno, pues qué bueno. Y ahí está este dato. Y el otro del INEGI. Hoy el INEGI da a conocer las cifras de comercio exterior, ¿verdad?
Así es. Pues mira, aquí no.
¿Esto es para qué? ¿Para julio o para qué meses?
Para julio. Para julio. Uh-huh. Es el adelanto del mes de julio. Y para variar, salieron espectaculares.
Órale.
El crecimiento de las exportaciones en el mes de julio fue de casi 44%.
Órale. Es muchísimo.
44%. Wow. Uh-huh. Jamás en la historia México había exportado tanto como en el pasado mes de julio. Fueron 81,420 millones de dólares, un récord para julio y para cualquier otro mes del año. Las exportaciones manufactureras, que son las más importantes, crecieron casi 46%.
¡Órale! Muchísimo, muchísimo, qué cosa.
Y las que no son automotrices, uh-huh, las de todos los otros sectores, especialmente pues los que hemos estado comentando, el eléctrico y el electrónico, crecieron 64%.
No, bueno, es muchísimo, Enrique.
Sí, es verdaderamente un despegue espectacular, ¿sí?, el que hemos estado observando. Mira, en el caso de lo clasifica el INEGI como equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, el ritmo de crecimiento fue de 134% en el mes de julio, consolidando lo que ya hemos comentado, que ya se convirtió en el sector exportador número uno. ¿De qué se trata? Se trata fundamentalmente de la producción de equipo de cómputo, de todos los insumos que, sobre todo en Estados Unidos, se están demandando para instalar la infraestructura en la que opera la inteligencia artificial, centros de datos, servidores, todo esto es lo que explica, pues, un ya no es un alza, esto es un despegue, sí, un boom verdadero. Exacto.
Pues qué impresionante, pues qué bueno, ¿no? La verdad.
Por Mira, así que, pues sí.
La verdad, sí.
El reto en este sector, Gaby, es que no generamos casi valor agregado en México. Se importan las piezas, se ensamblan en procesos relativamente sencillos, yeah, y luego se vuelven a exportar fundamentalmente a Estados Unidos. Lo que requerimos es que tengamos más proveeduría doméstica y procesos más complejos que el mero ensamble, porque yeah, si no, el valor que se queda en México pues es relativamente menor. Así que, pues, una oportunidad que ahí tenemos, estamos en el momento, vamos a ver si la aprovechamos.
Bueno, pues sí, qué bueno, como siempre, que nos pongas el contexto. Y bueno, nuestra moneda, querido Enrique.
Pues casi sin moverse, sigue estable ahí en su banda, 16.97.
Ahí se ha quedado, momento, ¿verdad? Sí. Básicamente, ahí se ha quedado.
Sí, ya tiene casi una semana sin moverse, entre 16.93, 16.98, ahí está fluctuando.
Bueno, pues así las cosas, querido Enrique, que tengas un muy bonito día, un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, por aquí. Yo sé que en la mañana, cuando más que en los otros horarios a lo largo del día de los medios, pero en la mañana, cuando entra alguien, uno ya dice, ay, ya se me hizo tarde o ya se me hizo temprano. Entonces por aquí me está escribiendo Oscar Huitrón y me dice, ¿por qué ahora el maestro Quintana salió más temprano? Dice, el maestro es mi señal para irme al trabajo. Bueno, pues espero que no haya salido corriendo antes al trabajo, pero yo había avisado hace ratito que hoy Enrique va rumbo a una diligencia y nos pidió entrar un poquito más temprano. Ahí está la información y, como ya dijimos, su artículo hoy en la página 12 lo mencionaba, la construcción hoy depende de la obra pública, y abajo la nota que ya también les comentaba yo hace ratito, muere a los 97 años Yayoi Kusama, la artista de los lunares infinitos. Personajazazo, ¿no? Personajazazo. Oigan, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta de la República. La están acompañando la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde. Está por ahí Arturo Saldívar, también coordinador general de política y gobierno de la presidencia de México. Y lo que están presentando ahorita es una propuesta de ley de nacionalidad. ¿Qué están proponiendo en estos momentos desde la conferencia matutina? Que se renuncie a la doble nacionalidad, o que las personas que quieran ser presidentes o presidentas de México o gobernadores o gobernadoras en el país renuncien a otra nacionalidad en caso de que la tengan. Ya saben que en México se puede tener doble nacionalidad. Que se renuncie a la otra nacionalidad en caso de que se quiera ser presidente, presidenta de la República, gobernador o gobernadora de la República. Hoy lo que se necesita para ser, por ejemplo, presidente, es ser ciudadano mexicano por nacimiento. Eso es lo que se necesita hoy. Pero se está estableciendo, o esto es lo que busca la presidencia de la República, establecer esto, la renuncia a la doble nacionalidad en caso de que se quiera ser presidente, presidenta, gobernador y gobernadora, y no se podría solicitar ninguna otra. Es decir, renunciar en caso de que se tenga otra y no solicitar una más. Esto es lo que se está presentando hoy. Vamos a escuchar los argumentos. Hay varias cosas que me parecen válidas, ¿eh? Hay que revisarlas. Y ojo, eso que yo soy una persona que tengo doble nacionalidad, pero no pretendo ser presidenta de la República, no se preocupen, ni gobernadora de nada. No gobierno ni mi casa, así que no es el tema, pero creo que en el caso de presidencia y hasta gubernaturas, creo que puede haber ahí un tema. Siempre y cuando no se esté pensando solo en asuntos personalísimos de García Cabeza de Vaca, que tiene dos nacionalidades y por lo tanto no lo pueden traer a México, en fin, varios otros asuntos. Pero creo que es un debate que vale la pena dar, ¿eh? No sé si era el debate necesario para ahorita. Creo que hay demasiados asuntos en la agenda como para ahorita estar hablando de esto. Pero bueno, pues ya que lo pusieron sobre la mesa, vamos a ver si mañana podemos tener por acá al propio Arturo Saldívar. Sería interesante que nos expliquen esto que se está proponiendo hoy desde la presidencia de la República.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, @ Así las cosas W. W Radio
96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
¡Vecina! ¡Ya llegaron las ofertas Swantásticas! Salchicha para hot dog Swan. Un clásico en casa. A un mejor precio.
Aliméntate sanamente. Vigencia el 30 de septiembre del 2026.
En unos minutos, este lugar estará lleno de personas que para llegar aquí habrán hecho un recorrido de hasta 2 o 3 horas. Vivir cerca se ha convertido en un privilegio. Las rentas son impagables. Los requisitos, absurdos. Y los créditos, inaccesibles. En Movimiento Ciudadano proponemos apoyo económico para tu primer hogar. Que la alcaldía sea tu aval y regular las aplicaciones que provocan precios excesivos. Así se construye el México Nuevo.
Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja.
Cada nuevo día trae la oportunidad de construir un mejor futuro.
Y cuando inicia un nuevo periodo legislativo, también comienza una nueva etapa para México.
Porque cada propuesta,
cada diálogo
y cada acuerdo
buscan responder a los desafíos de nuestro tiempo.
Y abrir oportunidades para las familias mexicanas.
El Senado abre un nuevo periodo.
México abre nuevas oportunidades.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Diálogo, acuerdos y resultados para México.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto 1, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Este anuncio es importante para las autoridades federales, entidades federativas, alcaldías y municipios. Con la publicación del aviso previsto en la Ley de Amparo, inició el plazo de 180 días para incorporarse a los mecanismos de interconexión digital con el Poder Judicial de la Federación. La Dirección General de Gestión Judicial le brindará orientación y acompañamiento. Para resolver cualquier duda, escríbanos a dggj.interconexion@oaj.gob.mx. Poder Judicial de la Federación.
En la Cámara de Diputados hemos avanzado para proteger nuestra democracia de la posible intervención del crimen organizado.
Con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se aprobó crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual será la encargada de analizar la idoneidad de los perfiles de quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Así se brindará mayor certeza y confianza a la ciudadanía en nuestro sistema democrático.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Nuevamente en México. David Byrne con su gira Who is in the Sky. Like nueva fecha, 6 de septiembre, Teatro Metropolitan. Oh,
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos a lo largo de nuestra programación en vivo. David Byrne, Who is in the Sky Tour. W Radio te invita.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Pierde mexicana de aviación 2.5 millones de pesos diarios.
Reforma.
Ahora el crimen entra a despojos.
Milenio.
Insunza sale de Morena, pero se aferra al fuero por convicción.
Excelsior.
Pasan de apoyo a aspirantes a red de fraude.
La Jornada.
Descubre Fiscalía General de la República nueva evidencia contra red de huachicol de Rufo.
El Financiero.
Mejora Banxico, previsión para PIB en 2026.
El Economista.
El Banxico elevó su pronóstico del PIB para el cierre de este año a 1.5%.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 55 minutos. Rápidamente por acá me escribe Sergio Olvera. Dice, buenos días, para recordarles que este fin de semana es el maratón de la Ciudad de México. Sí, totalmente cierto. Para que por favor salgan a echar porras y los que tengan que salir el domingo tomen sus precauciones. Gracias, Sergio, por recordarlo. Y sí, lo decimos aquí cada año y lo vuelvo a decir. Si pueden, bueno, si van a correr o a caminar, porque algunos luego terminan caminando, lo que sea, no importa. Si lo van a hacer, disfrútenlo muchísimo. La verdad, disfrútenlo muchísimo. Que sea una gran carrera, que sea un gran maratón o una gran maratón, que de verdad la pasen muy, muy bien si van a correr. Si no van a correr y pueden salir a echar porras, háganlo. Es muy conmovedor ver a la gente corriendo, a niños ahí ayudando, echando porras. Luego también van personas que tienen alguna discapacidad y ahí los van acompañando. Es muy, muy emotivo el maratón de la Ciudad de México. Así que si pueden, si están por la ruta o si quieren ir por ahí a echar porras, háganlo. De verdad, yo cuando he podido hacerlo, es muy, muy emocionante. Y si tienen que circular el domingo por la Ciudad de México, pues tomen sus precauciones. No vayan a empezar a mentar madres y quiero cruzar por aquí porque yo tengo derecho a cruzar, porque soy don cochista o doña cochista y tengo que cruzar por acá. Es el maratón, disfrutémoslo, qué maravilla tener una ciudad en la que pasen estas cosas. Y si tienen que circular, tomen sus precauciones, revisen qué vialidades van a estar cerradas durante pues prácticamente todo el día, creo que hasta como las 2 de la tarde o una cosa así, y simple y sencillamente pues hagan una ruta diferente y salgan un poquito más temprano. Suerte a todas las personas que corran maratón de la Ciudad de México. Así las cosas esta mañanita, y saludo en la línea a la senadora con licencia, a Imelda Castro. El día de ayer, Imelda Castro fue ya nombrada coordinadora de defensa de la transformación de Morena para el estado de Sinaloa, lo cual significa que pues será candidata a la gubernatura de ese estado cuando comience formalmente el proceso electoral. Así que la saludo en la línea. Imelda, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. Buenos días a tu audiencia. Pues muy bien, muy contenta después de las jornadas de estos días en Sinaloa y aquí también en la Ciudad de México.
Estás todavía en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, hoy me voy a Sinaloa.
Pues vaya que Sinaloa ha sido tema, ha estado en la agenda informativa desde hace siempre, pero sobre todo en los últimos años de manera muy intensa. A ver, si te toca gobernar el estado, pues ya veremos obviamente tu programa y lo que de ahí salga. Pero, Imelda, ¿qué momento está viviendo Sinaloa? ¿Qué nos dices a todos los que no vivimos en Sinaloa?
Sí, pues es una circunstancia delicada, lo sabemos, que inició el 25 de julio de 2024.
Sí, hace más de 2 años ya.
Sí, ya hace pues más de 2 años, y en septiembre pues tendremos 2 años justamente de que inició pues esta confrontación entre los grupos del crimen organizado y que pues ha afectado a nuestra economía, ha afectado obviamente a la ciudadanía, a las familias Hay que decir que sí ha habido pues una atención muy importante del gobierno federal, han bajado los índices delictivos, está presente las fuerzas federales, la gente se siente más segura, más tranquila, pero que todavía no hemos terminado de pasar pues por este túnel en el que pues nos han metido los grupos del crimen organizado.
¿Tú eres del equipo de Rubén Rocha Moya? ¿Eres cercana al gobernador con licencia?
No, fíjate que mi historia viene de otro lado. Yo vengo de la izquierda, de abajo, digamos, de la academia, y pues empezamos a coincidir prácticamente cuando fuimos candidatos al Senado en el 2018, pues porque Morena es un movimiento diverso, amplio, y pues él y yo fuimos, a pesar de tener diferentes formas de estar en la política, y sobre todo pues somos generaciones muy distintas, y a partir de ahí pues hemos obviamente trabajado porque nos ha tocado ser senadores, pero básicamente es toda la relación que hemos tenido. No tengo yo, pues nunca he sido de grupos políticos en toda mi trayectoria política, siempre pues he sido institucional con el partido, con la fuerza política de izquierda en la que he estado, y hoy con este movimiento de transformación. Mi líder pues fue López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero más allá no hay ningún otro.
Decías, y ponía yo el audio hace rato, decías el día de ayer, Imelda, que tú hubieras pedido licencia en el caso de que fuera Enrique Insunza, o le dirías a Enrique Insunza que debió de haber pedido licencia. ¿Sostienes esto, Imelda?
Sí, claro, es que yo creo que, bueno, porque lo hicieron los otros dos servidores públicos, el gobernador, el alcalde de Culiacán, inmediatamente ellos pidieron licencia para facilitar las investigaciones. Entonces, él ha estado pues todos estos meses sin hacerlo, y creo que va a seguir. Obviamente que es una decisión personal, pero yo creo que no debe de escudarse en el fuero, ¿no? Claro que el fuero no es impedimento para que se realicen las investigaciones, pero pues el mandato que nos da el pueblo no es de nuestra propiedad, no tenemos por qué aferrarnos a un cargo.
¿Tú has estado en contacto con él?
No.
¿Para nada?
No, fíjate que para nada.
¿Desde hace mucho o en general no tenías contacto con él? Me imagino que sí,
porque no,
son
sí.
Senadores.
Bueno, claro, como senadores, como senadores. Uh-huh. Como senadores sí teníamos, por supuesto, pues relación, conversación de los temas de la agenda legislativa, pero después del día 29 de abril que iniciaron estas acusaciones, yo no he tenido ningún tipo de contacto con él.
Ya. Graciela Domínguez, que es la gobernadora interina, pues ella también sonaba para poder estar ahora sí que ya en la boleta en su momento como candidata a gobernatura. Ella ahora es la gobernadora interina. ¿Has hablado con ella, Imelda?
Solo la felicité el día que la nombraron. Me dio mucho gusto que el Congreso del Estado la haya nombrado, porque de verdad es un perfil que ahorita le viene bien a Sinaloa. Es una persona honesta, una persona trabajadora, responsable, muy sensible. Es una persona preparada académicamente, con mucha capacidad y experiencia, pero también con mucha humildad para asumir los retos que ahora tiene Sinaloa. Yo creo que es una excelente decisión que tuvo el Congreso de Sinaloa.
En una entrevista, cuando estaba todavía en campaña, Rubén Rocha Moya le dijo justo a mi compañero de micrófonos, a Carlos Loret de Mola, que tiene el noticiario aquí, pero más tarde le dijo que para gobernar Sinaloa se tiene que pactar con el crimen. ¿Tú dirías lo mismo, Imelda?
No, por supuesto que no. Yo creo que tenemos que gobernar de la mano del pueblo. Solo el único pacto que es permitible en esto es con el pueblo, la responsabilidad es con la gente, resolver los problemas, que son muchos, ¿no? Sobre todo del sector primario en Sinaloa, sí. Obviamente la seguridad y todo lo demás, pero tenemos que hacerlo junto con el gobierno federal, ¿no? Yo creo que no se debe de hacer ningún acuerdo con quienes están fuera de la ley.
Bueno, entonces vas de regreso a Sinaloa, imagino que ya te quedarás por allá, ¿verdad?
Sí, sí vamos a platicar, ¿no? Con todos los compañeros aspirantes, con la estructura del partido. vamos a reiniciar esta nueva etapa, que esta es más, digamos, con los militantes de Morena, Partido Verde, del PT. Ya no es abierta nuestra participación en asamblea, sino con las estructuras, que son muy fuertes, por cierto, porque Sinaloa Morena tiene más de 300,000 militantes y vamos a trabajar con ellos.
Bueno, pues gracias, Imelda, y estoy segura que estaremos hablando mucho una vez que comience el periodo electoral. Muchísimas gracias.
Eres a ti, Gabriela.
Gracias, que estés muy bien. Es Imelda Castro, senadora con licencia. Y bueno, pues dice, yo no formo parte del grupo de Rocha Moya, así los deslindes. Y sí, otra más que dice, pues yo le diría al senador Insunza que renuncie. En fin, así las cosas, rápidamente, mi querida Nayeli Roldán, no sé si tenías algo de lo que dijo la presidenta o cómo arrancó la presidenta, antes de irnos muy rápido también al corte. Como les dije, la presidenta pues trae este tema de la doble nacionalidad y plantear también la posibilidad justo de una ley de nacionalidad. Rápidamente, Nayeli, buen día. Antes que nada, ¿qué ha estado diciendo la presidenta?
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Pues sí, hoy anunció que enviará al Congreso el día de hoy esta reforma para asegurarse que cualquier persona que busque un cargo de elección en este país, gobernador, presidente, etcétera, tiene que renunciar a una doble nacionalidad en caso de tenerla. Y la consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, explicó esta reforma, que el artículo 86 establecerá que para ser presidente o presidenta se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana, pero sobre todo no tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla, renunciar a ella previo o solicitar su registro como candidato o candidata y haber residido en el país al menos durante 20 años. Y lo dijo de esta manera, Gaby.
Adelante. Artículo 86, para ser presidente o presidenta se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata.
Bueno, esto fue lo que dijo Luisa María Alcalde. Bueno, entre otras cosas, ahí hay una parte que también me llamó la atención. Dice, quien ejerza el cargo no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, pero dice, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática, Nayeli.
Sí, Gaby, y la presidenta dijo que lo que buscaba con esta reforma es anteponer los intereses de México por encima de cualquier otra nación, e incluso ayer también, a pregunta expresa de un reportero que le dijo, esto es una manera de asegurarse que no haya injerencia extranjera, y la presidenta dijo, sí. Esto tiene también esa intención. Y bueno, pues apenas ayer lo anunció, la Consejería Jurídica se puso a trabajar en esto y hoy enviarán la propuesta, Gaby.
Pues es interesante, la vamos a estar discutiendo, ¿eh? La vamos a estar discutiendo por acá, porque me parece interesante que se ponga esto sobre la mesa. Ojo, es para ser presidente o presidenta o gobernador o gobernadora o jefa de gobierno
Exacto.
Son esos los dos niveles o los dos órdenes de gobierno que se están planteando, no necesariamente todo lo demás, ¿no?
Exacto,
o sea, no se
sí,
están metiendo con
esos.
Presidencias municipales ni demás, sino sería presidencia o gubernatura con el tema de la doble nacionalidad. En estos momentos está hablando precisamente Arturo Saldívar y bueno, pues estaremos con ello. Gracias, Nayeli.
Gracias, Gaby.
Nos vemos en un ratito más porque Nayeli trae por ahí varios temas, uno de ellos los vuelos de la gobernadora de Quintana Roo, así que nos escuchamos en un ratito más.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo. De regresar al gobierno, lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this.
Ampulas, porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material. pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Guantanamera. Guamira, Guantanamera. Guantanamera. Guamira, Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
8 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro del país. Vaya mañanita, pero que conste que se los dije desde las 7 que la información estaba tupidita. Y pues así ha estado también esta mañana y hemos tenido hartas voces aquí, por supuesto, en este programa. Así que gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo el día de hoy, que arrancamos con todo y todavía nos quedan un par de horas más llenas, absolutamente llenas de información. Y pues con esto, Guantanamera, que siempre... No importa la versión que escuches, a mí siempre me pone de buen humor, lo tengo que decir. Es la canción que me gusta mucho y pues nada, me pone de buenas, ¿eh? Y de verdad, pueden escucharla en los idiomas que quieran, en las versiones que quieran, en los covers que quieran. Es un rolononon que yo estoy segura que todos y todas tenemos tatuado en algún lugar de nuestra educación sentimental. Así las cosas esta mañana, ya saben, estoy a golpe de un whatsappazo donde han estado muy activos, 5525-690941, y este programa se transmite completamente en vivo a través del canal de YouTube de W Radio México. Víctor Sandoval, me voy nuevamente contigo. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gabriela. Señora, reportábamos mucho tránsito, pues esto se ha incrementado en diferentes calles y avenidas. Ya las personas que entran a las 8 de la mañana y quizá vayan retrasados, Periférico sigue prácticamente un estacionamiento desde la zona de San Jerónimo y hasta la Fuente de Petróleo en Paseo de la Reforma. La alternativa, en este caso, puede ser el circuito interior en sus dos direcciones para evitar el periférico en la planta baja. El segundo piso pues lleva mejor velocidad, pero recordar que hay que tener el TAC correspondiente para utilizarlo. Esto ya del lado de lo que es el Estado de México. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida Congreso de la Unión, desde Plutarco y las calles hasta Fray Cervantes. Es un tramo corto, pero también con carga vehicular a la altura de lo que es el taller. No están funcionando los semáforos, al igual que pasando el metro Candelaria. Eduardo Molina, una alternativa. Ayer reportábamos también fallas en los semáforos. Sigue esto también desincronizados en algunos puntos. Están pues prácticamente prendiendo y apagando las luces y pues eso complica la movilidad de la vialidad de los vehículos. Otro incidente que hay es en la carretera federal México-Toluca, a la altura de la Marquesa, un alcance de 3 vehículos, no hay lesionados, pero está detenida la vialidad desde la zona de Lerma hacia Coajimalpa. El reporte, Gaby.
Gracias. Sí, el día de ayer comentábamos eso de los semáforos, ¿verdad, Víctor? O sea, que sí, sí. Algo raro pasó por ahí. Particularmente ayer, todavía como los días hoy, hay intermitencias, pero ayer fue un día como muy de semáforos desconchados, ¿no?
Sí, en Reforma, sobre todo, sí, en Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, cerca de la Basílica de Guadalupe. Esa zona prácticamente del norte de la capital fue como o falló la energía eléctrica o falló la computadora que sincroniza los semáforos, pero principalmente esa zona fue la que se afectó más el día de ayer.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Víctor Sandoval. Me escribe por acá a través del WhatsAppazo Guillermo Valdés y dice: buenos días, ayer murió Dolly Parton, ¿podrían poner una canción de ella? Estimado Guillermo, ayer pusimos 3 canciones de ella, es más, le dedicamos todo el espacio musical a Dolly Parton, y no solamente eso, sino tuvimos una muy buena conversación con Julia Palacios, con la doctora Julia Palacios, sobre Dolly Parton, quién fue Dolly Parton, por qué fue tan importante en todos los ámbitos. Si no la pudiste escuchar, está por ahí ya en nuestras plataformas digitales. La verdad es que estuvo deliciosa la conversación, y ayer toda la música que pusimos en este programa fue precisamente para recordar a Dolly Parton. Y gracias, muchísimas gracias por acá a las personas que nos están escribiendo. Francisco Castillo, creo que estás interpretando mal los artículos de la Constitución respecto a la quién puede ocupar la presidencia de la República. Isabel Sánchez también por acá Dice, ¿por qué una persona tiene doble nacionalidad? Si ya estás pidiendo la nacionalidad a otro país, deberían renunciar a la anterior. No, en México sí está permitido y en muchísimos países está permitida la doble nacionalidad, Isabel. Así que, no, pues ¿por qué? Porque se puede, básicamente, porque se puede y qué bueno que se pueda. ¿Cuántos de nuestros paisanos, etcétera, pues pueden tener la doble nacionalidad? Así que sí, se puede y no solamente en México, en muchísimos países se puede tener doble nacionalidad. Marta Ortega también dice, apoyo la propuesta de eliminar la doble nacionalidad y más con los políticos. Ojo, no es con los políticos, no es con los políticos, Marta Ortega. Lo que está proponiendo la presidencia de la República es que quienes quieran ser presidentes o gobernadores, o gobernadoras o presidentas, no puedan tener doble nacionalidad, no los políticos en general. Ojo con eso. Pedro Martínez también, muchísimas gracias. Dice, no deberían dar la licencia a los políticos. Si buscan otro cargo, deberían renunciar al que tienen. Bueno, pues ya lo saben, nos pueden echar un telefonazo al 55-51-668-900. Muchas cosas hemos tenido esta mañanita y así es como suena la noticia.
Pues eso quisiera, y de eso solo depende de mis compañeras y compañeros, que en la plenaria del próximo domingo, como se hace por tradición, pues se llega el momento de decidir si hay un candidato, si hay más candidatos, o uno solo que tiene de consenso y se define. Aspiro, suspiro y estoy, le he planteado a mis compañeros, ahora solamente hay que esperar el domingo para ver la decisión que se tome en el grupo parlamentario de Morena, que es el grupo mayoritario.
Pues es una circunstancia delicada, lo sabemos, que inició el 25 de julio de 2024, y en septiembre pues tendremos pues 2 años justamente de que inició pues esta confrontación entre los grupos del crimen organizado y que pues ha afectado a nuestra economía, ha afectado obviamente a la ciudadanía, a las familias. Hay que decir que sí ha habido pues una atención muy importante del gobierno federal, han bajado los índices delictivos, está presente las fuerzas federales, la gente se siente más segura, más tranquila, pero que todavía no hemos terminado de pasar pues por este túnel en el que pues nos han metido los grupos del crimen organizado.
So this is Lake Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence.
Cosas.
8 de la mañana con 20 minutos, los sonidos de la noticia, de lo que ya tuvimos el día de hoy. Conversábamos por acá con Higinio Martínez, senador de Morena. En este audio lo que nos dijo es que sí, él aspira a presidir el Senado de la República. Esto se definirá en los próximos días. Recordemos que el periodo legislativo arranca el 1 de septiembre. En el caso de la Cámara de Diputados, ya les poníamos en su momento lo que dijo la hoy todavía presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y se refieren sobre todo al Partido Verde en el caso de la Cámara de Diputados. Y en el caso del Senado, quien aspira es Higinio Martínez, senador por Morena. También Gerardo Fernández Noroña quiere otra vez ser presidente de la mesa directiva del Senado de la República, a ver si no le dan le ponen un estate quieto. Hoy también a Higinio Martínez le pregunté si él coincide con la presidenta de la República, con la presidenta de Morena, con senadores que dicen que Enrique Insunza debió de haber pedido licencia, y dijo que sí. Así que así las cosas. Hablé también, como ya lo escucharon, con Imelda Castro, senadora con licencia, que el día de ayer fue nombrada como nueva coordinadora de defensa de la transformación allá en Sinaloa, que en su momento esto se convertirá en ser candidata a la gubernatura de ese estado. Hoy también con Enrique Quintana hablamos de las previsiones del Banco de México para nuestro país. Mejora la previsión para el PIB en 2026 y también pues el comercio exterior. exterior en México, que sigue creciendo de una manera muy impresionante. Así que de eso hemos hablado el día de hoy, por supuesto también con algunos otros temas en la agenda. Ya les decíamos, Enrique Insunza, que el día de ayer dijo, pues me voy, pero no me voy, simplemente me salgo del grupo parlamentario Morena, pero me quedo ahí con el escaño en el Senado de la República. También ya hablamos de lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer respecto a Somos México y también al monitoreo de medios que hace el INE. También la Fiscalía General de la República el día de ayer informó que habían encontrado aquí en la Ciudad de México una bodega con documentos que implicarían aún más a Ernesto Rufo, el exgobernador de Baja California, que está siendo señalado como formar parte de una red de huachicol fiscal, y que estos documentos lo pues ahora sí que lo inculparían aún más. Ya les poníamos el audio de la fiscal general de la República. Pero hoy también, mi querida Nayeli Roldán, se retoma la audiencia de Fernando Farías, el ex contraalmirante señalado por delito de delincuencia organizada, que como ustedes saben fue expulsado de Argentina y llegó aquí a nuestro país. Y bueno, pues la audiencia está corriendo. Entiendo, Nayeli, que la presidenta ya se refirió a ello, ¿verdad?
Exacto, Gaby. Justamente le preguntaron qué esperaba de este caso, de este proceso en contra de Fernando Farías. Y bueno, la primera respuesta de la presidenta fue decir que espera justicia. Dijo que la fiscalía tiene armado un caso sólido y que presuntamente Fernando Farías formaba parte de una red de contrabando de huachicol, y bueno, que espera que se siga el procedimiento judicial y que haya justicia en este caso. Lo dijo de esta manera:
es una red de contrabando de combustible en donde estas personas pues eran parte fundamental de la red. Entonces es una carpeta de investigación que viene de hace tiempo y se hacen las detenciones, y ahora pues lo que se pide pues es justicia, de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales.
Y efectivamente, Gaby, este caso comenzó el 31 de marzo de 2025, cuando la Secretaría de Marina decomisó 10 millones de litros de diésel, armas y fuego que provenía aparentemente de Singapur y que llegó al puerto de Tampico el 19 de marzo, y a partir de entonces comenzaron toda una serie de investigaciones que han derivado en encontrar esta presunta participación de Fernando Farías en el esquema de huachicol. Y también decirle, la SEMAR determinó quitarle este grado militar de vicealmirante, ¿no? Entonces ya no tiene, esta es la sanción, una de las sanciones más graves dentro de los reglamentos militares, Gaby.
Sí, está preso Fernando Farías y está también preso su hermano.
Así es.
En esta red, hay que decir que ambos sobrinos políticos de quien fuera el secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto pues esto no sabemos hasta dónde salpica el caso de el ex, por eso decimos el ex contraalmirante Fernando Farías, que pues sí, como tú señalas, la SEMAR esto le quita, digamos, el grado. Me voy rápidamente al Estado de México porque ahí es donde se están llevando a cabo estas audiencias. Está Mario Rodríguez, corresponsal nuestro en el Estado de México. ¿Qué se prevé para hoy, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gaby, Nayeli, excelente día. Fíjate que sí, en punto de las 8 de la mañana, pues comenzó precisamente ya este último segmento de audiencia inicial, en donde, bueno, pues el abogado de Fernando Epigmenio Mendieta, pues nos mencionaba que esperan ya la resolución de la jueza. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Bueno, pues la defensa de Fernando tuvo a bien presentar algunos datos, sobre todo algunos periciales y testimoniales, con los cuales pretenden argumentar la posible inocencia o la no participación de este ex marino justo en esta red de huachicol. Hay que recordar que, como bien mencionaba su hermano, ya fue vinculado a proceso por este mismo hecho, y sobre todo, bueno, pues está dentro de esta misma carpeta de investigación, la cual ya fue judicializada meses antes. Sin embargo, en el caso particular de Fernando, también, bueno, pues estaba en Argentina, eventualmente las autoridades de aquel país lo entregaron, y bueno, pues no será hasta la mañana de este jueves que se termine si es que es vinculado a proceso o no. Lo cual, bueno, pues su defensa pues confía que tengan una no vinculación, sin embargo, bueno, pues vamos a estar pendientes sobre el desarrollo de la diligencia. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue lo que dijo en este caso su defensor? Y regresamos con algunos apuntes.
Venga.
y tendremos la resolución. Esperamos que para nosotros sea favorable. De no ser así, comunicaremos cuáles son las consideraciones que tuvo la juez y los razonamientos que tuvo para dictar su resolución. En unos minutos los veo.
Por lo pronto, ustedes están presentando todas las pruebas.
Ya lo hicimos el día de ayer. Hemos presentado la serie de argumentos y alegatos que consideramos que no lo vinculan directamente con la dirección de una organización criminal y ni mucho menos a la cuestión de pertenencia.
¿Es nada más la pura resolución? Porque se va...
Únicamente la finalidad de hoy es dictar una resolución exclusivamente. Las partes ya no vamos a intervenir, las partes técnicas ya no vamos a intervenir, ya no hay debate, venimos a escuchar la resolución de la jueza.
Mario.
En este sentido, bueno, pues ya la propia Fiscalía General de la República le imputa su probable participación en este delito de delincuencia organizada, pues con este atenuante de haberlo, o con la hipótesis de haberlo cometido con delitos en materia de hidrocarburos. Es una cuestión que, bueno, pues la propia Fiscalía pues ha seguido de manera puntual durante los últimos meses. Ayer, bueno, pues también ventilaban algunos datos sobre un caso similar de huachicol fiscal en el cual estaría señalado el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, y bueno, pues vamos a ver cuál va a ser la resolución que emita la propia juzgadora en aproximadamente hora y media más o menos. Sin embargo, bueno, pues se prevé que pues que podría ser vinculado a proceso del mismo destino que tuvo su hermano hace algunos meses.
Pues sí, ya estaremos por supuesto atentos. Gracias por este reporte desde el Estado de México. Pues con esto que está sucediendo con el ex contralmirante Fernando Farías y esta gigantesca red de huachicol fiscal de la que también hemos hablado aquí en estos micrófonos. Gracias por el apunte, querida Nayeli Roldán. Gracias. De lo que se dijo desde la Presidencia de la República. Por cierto, me dice aquí mi querido León Felipe Sánchez, también murió Yayoi Kusama. Sí, también ya lo dije.
Se tienen que conectar desde las 7 de la mañana para que no se pierdan todas las 7
de la mañana, porque ya lo dije, ya dije que murió Yayoi Kusama. Incluso comenté la fotonota muy bonita que trae el diario El Financiero abajo de la columna de Enrique Quintana. Dice: muere a los 97 años Yayoi Kusama, la artista de los lunares infinitos. Y pues sí, que ha sido pues un fenómeno impresionante, así que sí. Pero sí, como dicen ayer, se tienen que conectar desde el principio y hasta el final.
Sí.
Porque si se pierden un minuto del programa, pues se pierden de cosas. Es como, ¿por qué entró antes el maestro Quintana? Ya lo habíamos dicho. Uh-huh. ¿Por qué no hablan de Dolly Parton? Ayer lo hicimos. Entonces, la tarea que tienen todos nuestros radioescuchas, Nayeli, es de principio a fin.
Porque todo el programa hay información, a veces chistes, también buena música y las mejores entrevistas, así que ¿qué más porras voy a echar de nuestro programa, Gaby? Pero es cierto, si lo quieren comprobar, conéctense las 3 horas.
Eso, me parece muy bien. Gracias, querida Nayeli, y un abrazo a León Felipe Sánchez. Polimnia Romana me dice, como dato curioso, aproximadamente 21 millones de mexicanos tienen doble nacionalidad. Dice, la mayoría es porque viven o nacieron en Estados Unidos. Sí, hay mucha gente, ahora también mucha gente con doble nacionalidad, con España también. Hay harto español, mexicano, mexicano, español, y bueno, entre muchísimos otros más. En fin, un buen tema que ya estaremos discutiendo por acá. Y ya les decía que el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues se puso dos temas sobre la mesa. Uno, que había impugnado la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que el Instituto Nacional Electoral pues había incluido esta variable 14 en su monitoreo de medios, que decía técnicamente que se iban a monitorear mecanismos discursivos indirectos de descalificación de las personas precandidatas o candidatas, que esto pues es tan subjetivo que se vuelve peligrosísimo. Bueno, esto se quitó finalmente del monitoreo de medios. Y el otro tema tiene que ver con el partido político Somos México, que tendrán que cambiar de nombre, emblema y colores, porque dice el Tribunal Electoral, la denominación puede generar confusión. Somos México ya dijo que acata bajo protesta, y saludo en la línea a Amado Avendaño, coordinador nacional de comunicación de Somos México. Amado, ya escuché que dijeron, nosotros acatamos bajo protesta. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Mira, lo que vamos a hacer es presentar hoy a las 10 de la mañana una nueva propuesta de denominación y de identidad ante el Instituto Nacional Electoral, porque, mira, tuvieron casi 2 meses para resolver y apenas resolvieron ayer. Es decir, nos agarran con los dedos en la puerta. Nosotros tenemos que meter hoy a las 10 de la mañana esta nueva identidad. Y tendrá que resolverse antes del lunes, porque ese es el plazo que nos dio el Instituto Nacional Electoral. Y habrá que ver si les gusta. Porque si no les gusta, pues tenemos sábado y domingo, o no sé en qué cuánto tiempo nos van a dar para que volvamos a cambiar la identidad, si no es que no les gusta. Es que ese es el problema. El problema está en que hay una consigna para que no nos llamemos así. Es, el nombre es muy potente. La verdad es que de lo que vieron es que el nombre es muy potente y no les gusta. Entonces, porque los argumentos, la verdad es que no tienen razón de ser. Apropiación simbólica de la nación. Uh-huh. No es con un concepto semánticamente neutral. No los caracteriza lo suficiente. Ninguno de esos conceptos viene en la ley. Uh-huh. Y ve dónde nos tienen ahorita. De todos modos, nos vamos a terminar llamando Somos México. Porque ¿cómo le explicas a la gente que ya le quitaron su nombre? La gente nos va a decir como les dé la gana. Uh-huh. Hay un banco que siguen diciéndole, un banco de cuatro letras que le siguen diciendo como era antes. ¿No? Hay todavía quien les dice Baja California Norte, ¿no?
Pues, sí. O le dicen, o al World Trade Center Hotel de México. Bueno, esos ya somos muy poquitos.
O Reino Aventura, ¿verdad? También.
Exacto. O Reino Aventura.
Pero tratar de imponer la ley sobre algo que es tan normal. Nos dejaron vivir 20 meses con ese nombre y justo cuando va a empezar el proceso electoral, cámbiense el nombre.
Yo sé que tienen y tienen muy poco tiempo, Amado. A ver, sí. Lo que nos dices es hoy a las 10, es decir, en hora y media, a las 10.
Aquí en el INE, vamos a ir al INE y vamos a dar conferencia de prensa ahí.
Para ok, y ahí van a
la nueva presentar. Imagen y el nuevo nombre.
¿Se parece en algo? Ya sé que no me vas a adelantar nada, pero ¿se parece?
Somos. O sea, no tenemos prohibido utilizar la palabra somos.
Ah, lo que no pueden usar es México.
No podemos usar la conjunción de somos y México.
Okay. O sea, entonces va a ser somos México. Somos. Van a ser somos. Y ya la que la gente pausa dramática. Apellido, pues, sí. Entonces se van a llamar somos. Y luego también les dijeron que el rosa no. ¿El rosa por qué?
Porque se confunde con un partido local de lo que queda de aquello que era Fuerza por México. Un partido Tlaxcala, que entonces que nos confundimos con un partido Tlaxcala.
Ya.
Entonces, lo que vamos a hacer es invertir los colores.
¿Pero
y
cómo,
agregarle otro color.
¿Cómo invertir los colores? Si solo tienen
es un
color.
Es que el predominante es el rosa. Ajá. Es el fondo rosa con letras blancas. Ahora lo vamos a cambiar.
Ah, ok. Entonces va a ser más color. Blanco con rosa, más un color sorpresa. Espérenlo ustedes a las 10 de la mañana y se van a llamar Somos.
Yo aquí lo tengo impreso. Si estuvieras en cámara, te lo muestro. No, no es cierto. Hasta las 10 de la mañana. Inclusiva, te lo estoy mostrando en este momento.
Bueno, sí. Pues en fin, pues vamos a ver. Y nada más en todos los tiempos. Presentan esto hoy y luego esto lo presentan ante quién, perdón. ¿En el INE?
Ante el INE. Sí.
Y el INE tiene que resolver hasta antes de.
El 31, el lunes.
Antes del 31. Y si, imagínate que les dijeran otra vez que no. ¿Qué pasaría, Amado?
Pues nos somos el partido sin nombre. Así, de plano, o sea, vea dónde han llegado los
sin nombre y sin color.
Sin nombre, inodoro, sin color, sin sabor, ¿cómo vamos a llamarlo? O sea, ve qué ridiculez, en qué ridiculez está cayendo la autoridad electoral.
Sí, porque además hay que decir que el que votó en contra fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Sí, claro.
Él se pronunció en contra el día de ayer en el Tribunal Electoral. El otro caso que hablaba yo de lo del monitoreo de medios, ahí sí todos votaron a favor, pero en este caso Reyes no, y lo que dijo Reyes fue que la ley solo exige dos cosas a la hora de definir el nombre de un partido, no hacer alusiones religiosas o raciales. Y bueno, pues obviamente Somos México, no le veo nada de religioso. Pues bueno, en fin, pues suerte, Amado, a ver cómo les va. Voy a estar atenta a ver cuál es el color secreto. Pero pues a ver muy cómo les va. Pues. Y ahora sí que si no, pues a chambearle, mano, a tener varias versiones. Pero bueno, pues quería
como
saber.
15 de todos modos.
Exactamente. Bueno, gracias, Amado.
Muchas gracias, Gary.
Abrazo.
Gracias,
es abrazo, Amado Avendaño, secretario nacional de México. Podemos decir es que van a presentar Somos, así. Somos, genérico, y van a invertir los colores, más blanco, menos rosa, y un color secreto. ¿Cuál será el color secreto? Dígamelo en los micrófonos de W Radio. ¡Les digo! ¡Qué paisito, eh! ¡Qué paisito tenemos! ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte diario. Así las cosas.
Lento avance sobre Avenida Aquiles Tardán de Avenida Tezozómoc hacia Avenida 5 de Mayo. Condiciones muy similares sobre Avenida Canal de Miramontes, de Escuela Naval Militar hacia Calzada Taxqueña. Por otra parte, Avenida Rivera de San Cosme presenta asentamientos al cruce con semáforos provenientes del circuito interior y con dirección a la Avenida Insurgentes. Circulación constante lleva Andrés Molina Enríquez para quien deja atrás Municipio Libre y se dirige al Eje 4 Sur. Hasta aquí mi reporte desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hoy, en Así las Cosas.
Yo creo que hoy se logró un gran avance en materia de los derechos de las audiencias, pero también de la libertad de expresión. Yo ya revisé, después de todos los trabajos que hemos tenido juntos en esta redacción del proyecto, en esta participación, y reconozco mucho al gobierno federal de la apertura que tuvo para que tuviéramos un diálogo abierto y franco para llegar a lo que hoy se llega. Fue una gran consulta.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Y ustedes lo saben bien, aquí en este programa hemos hablado muchísimo y con muchísimas voces de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Si hacemos un recorrido de todas las voces que hemos tenido aquí, no acabamos. Tuvimos a personas de diferentes partidos políticos, de Morena mismo, tuvimos a expertos en la materia, tuvimos a autoridades, en fin, a muchísimas personas debatiendo algunos de los puntos más álgidos de estos lineamientos que estuvieron a consulta abierta durante varias semanas, cuya consulta ya terminó, y como ayer les informábamos, el día de ayer se presentaron, digamos, ya estos lineamientos que ya fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En este audio escuchábamos la voz de José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Ayer estuvo en esta conferencia que se hace los miércoles en la tarde, que se llama Derecho de Réplica, que encabeza Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia de la República. Y bueno, pues ya escuchaban, también tengo aquí el comunicado de la propia CIRT. Dice la CIRT: celebra la aprobación de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Y saludo nuevamente a Norma Solano, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Norma, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gabriela, buen día otra vez. Nuevamente, gracias por el espacio.
No, hombre, gracias a ti. Ahora sí hemos estado hablando muchísimo y qué bueno. Sí. Norma, bueno, pues finalmente se dieron todas estas opiniones. Decía la propia Comisión Reguladora que fueron sobre todo opiniones, digamos, sobre lo que se había presentado, y un porcentaje menor eran propuestas. Las revisaron y pues quedan los lineamientos. ¿Qué se modificó, Norma, finalmente?
Se hicieron tres grandes precisiones. Una, que es de lo que más se vio en la consulta, pero también que fue un tema público en los medios, el tema de la obligación que tienen los medios de preservar la veracidad de la información. Uh-huh. Lo que se hizo principalmente, puntualmente, en el artículo 12 de la propuesta de regulación es armonizar con la literalidad de del artículo sexto constitucional. Entonces, lo que se estableció es que los medios adoptarán las medidas para preservar la pluralidad y veracidad de la información conforme a los criterios editoriales y valores que los propios medios establezcan en sus códigos de ética. Okay. Para que no haya duda, no haya ningún espacio de interpretación. Entonces, esa fue la precisión que se hizo en los lineamientos que se aprobaron el día de ayer. Uh-huh. Y las medidas necesarias que ya se establecen en los propios lineamientos, pues es que los medios cuentan con elementos mínimos para concluir que una información era veraz al momento de difundirlo conforme a los propios criterios editoriales de los medios. Entonces, esa es la primera precisión que se hizo, la armonización. Okay. Tal cual está en la Constitución. La segunda precisión que se hace es cuándo puede intervenir la comisión.
Uh-huh. Y que eso había sido muy polémico, ¿no?
Uh-huh. Sí, se establece puntualmente que solo podrá intervenir a solicitud de las audiencias o de la propia Defensoría. Uh-huh. Cuando no se cumple el procedimiento, porque informar, recordar, estos lineamientos lo que posibilitan es una ventanilla con reglas claras para todos, para que los las audiencias puedan presentar una queja, para que las personas defensoras atiendan conforme a plazos establecidos y que los medios siempre den atención a las quejas que presenten las audiencias. Este es el procedimiento, uh-huh, con plazos, el cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces, lo que la comisión va a garantizar, si es que hay solicitud de la audiencia o de la defensoría, es que justamente este procedimiento se cumpla, y así quedó establecido en el lineamiento. Entonces, es la precisión del procedimiento. Y el último tiene que ver con las sanciones. Ajá. Se hace la precisión a la remisión del artículo 295 de la ley, que establece casos de incumplimiento en materia de audiencias, y la propia ley no es algo que se establezcan los lineamientos. La ley establece que son causas de infracción a los derechos de las audiencias no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, que en este caso pues es el procedimiento de atención de quejas, no tener defensoría o no tener códigos de ética. Estos son los tres grandes cambios que se hacen y que responden a las preocupaciones, a las dudas que vimos durante la consulta pública y que, como lo hemos dicho, este ejercicio, pues de eso se trataba,
ya,
de enriquecer la propuesta. Sí.
Bueno, entonces, esto es así como queda. Esto ya fue aprobado, ¿verdad? O sea, esto ya queda, sí. Esto ya fue aprobado.
El día de ayer lo aprobó el Pleno de la, uh-huh, Comisión. Nosotros lo mandaremos al Diario Oficial de la Federación hoy.
Okay.
Y bueno, esperemos que en el Diario Oficial no tarde mucho, serán yo creo que máximo 2 o 3 días, y entran en vigor 30 días posteriores
a la publicación,
a que se publican en el Diario Oficial. Y entonces iniciaremos de nuestro lado, pues además de la difusión, que es lo que queremos, con estos lineamientos, que las personas sepan que pueden tener una interacción con los medios de comunicación y que sepan que la comisión garantiza que el procedimiento para que se les dé respuesta está previsto en nuestros lineamientos. Entonces, que las personas puedan interactuar con los medios bajo un procedimiento claro y que los medios siempre atiendan las quejas de las audiencias. Vamos a difundir de la mano, desde luego, con los medios, que no solamente nos pues participen en esta difusión de cuáles son los derechos, pero sobre todo que pongan de manera muy accesible cuál es el medio de contacto para que puedan presentar las personas pues quejas, pero también comentarios.
Bueno, a ver, hablando de difusión, me parece importante, Norma, el día de ayer que comenté con algunos expertos en estos temas de derechos de las audiencias y de lo que hace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que iba yo a conversar nuevamente contigo, pues literal me pidieron que te hiciera 2 preguntas. Una, que por qué la Comisión no ha difundido públicamente los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Dice, en realidad hasta ahorita lo único que conocemos es el boletín que ustedes mismos dieron a conocer, pero no como tal los lineamientos. Y la otra es que, según los artículos 27 y 28 de las leyes de la propia Comisión sobre Consultas, antes de aprobar sus lineamientos de audiencias debieron publicar en su sitio el informe de consideraciones pormenorizado de la consulta y que esto tampoco lo hicieron. ¿Qué responderías, Norma?
Pues la primera es que sigue el proceso para la publicación en el Diario Oficial. Nosotros vamos a pedir el apoyo para que se publiquen en el Diario Oficial pues lo más pronto posible. Hoy es jueves, pues esperemos que el lunes, ¿no?, estén ya en el Diario Oficial. Pero era importante, dada la conversación pública, y ya despejar este tema de cualquier espacio a interpretación de que la comisión iba a determinar contenidos o a revisar contenidos. Esto era importante. Por eso, una vez que se aprueban, salimos a informarlo. pudimos haber aprobado y que siguiera el curso normal del proceso administrativo, pero es importante salir a decir que se hacen estas precisiones y que no hay ningún espacio ni en la propuesta ni en estos lineamientos que se aprobaron para que la comisión pueda determinar ningún contenido ni revisar contenidos. Por eso salimos inmediatamente a informarlo. Pero haremos con el área de Diario Oficial para que se publique pues el lunes mismo. Esperemos que así pueda suceder. Eso es por una parte. Y por otra parte, tuvimos un tema con la plataforma entre el registro de líneas y la verdad es que recibimos una muy alta participación. Afortunadamente en esta consulta pública pues hubo un tema técnico, pero el informe está arriba. Desde ayer se puede consultar y ahí están pues estos cambios que se hicieron a la propuesta regulatoria que pues la pueden consultar. Pero de todas formas nosotros ya apresuraremos para que esté publicado en el Diario Oficial y se haya un documento pues con toda la fuerza normativa que debe tener.
Bueno, pues ahí está este tema que vaya, que generó conversación y generó discusión, y ojalá pues muy pronto podamos revisar ya cómo quedan ahora sí que estos lineamientos. Gracias. Y aquí nos pones estos tres puntos. Rápidamente, sobre el registro de teléfonos, dice, tuvieron entre los registros y demás muchísima carga también en la plataforma. ¿Cómo van con los registros de los números celulares, la vinculación, los datos?
Pues la verdad es que vamos avanzando, ya llevamos al día de ayer 77 millones de vinculaciones. Uh-huh. De las 120 millones de líneas con las que nosotros proyectamos que se terminará la vinculación de líneas por la depuración, y del dígito cero llevamos 11.2 millones de líneas ya vinculadas. Esto lo que nos dice Gabriela es que estamos avanzando muy bien y de aquí al 31 de diciembre pues se cumpliría la meta de que las personas se vinculen en su totalidad. Recordar a las personas que el próximo 31 de agosto vence el plazo para la vinculación del dígito 1. Los números, las líneas que terminen con el dígito 1, uh-huh, el 31 de agosto... Y las empresas suspenden el servicio en las siguientes 72 horas. Pedir el apoyo de todas las personas para que no lo dejemos al final y evitemos la saturación de las plataformas. Y desde luego, pues, la molestia de ir y formarse mucho tiempo en los centros de atención.
A ver, dices que 11.2 millones de líneas que terminan en dígito cero. Esto significa, la última vez que hablé contigo, esto decía, también nos va a servir para depurar. ¿Tendrás a la mano el dato más o menos, por lo menos, de cuántas líneas que terminan en cero, pues terminaron, digamos, ahora sí que fuera ya?
Sí, más o menos 1 millón. Pensamos que el universo total de dígito cero ya depuradas serán de 12 millones. Ajá. Entonces, hoy ya llevamos 11.2 millones. Entonces, aproximadamente 1 millón de líneas al día de ayer. Veamos cómo sucede en los siguientes días. Pero bueno, va avanzando muy bien y agradecer a las personas, porque desde que inició el proceso en enero de este año, la vinculación de líneas ha sido permanente, constante, y bueno, ahora estamos ya por primera vez en el país con una vinculación de líneas de prepago, de recarga, muy superior a las que teníamos de pospago de plano.
Bueno, pues así las cosas esta mañana. Gracias, Norma, nuevamente, y seguimos en contacto.
Al contrario. Muchas gracias, Gabriela. Buen día.
Buen día. Norma Solano, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad, se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció, lo menos por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this.
Ápulas, porque representa el simbolismo de lo que significa
una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
Minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 27 de agosto del 2026, y estamos arrancando con Hombres G para ir básicamente aligerando el corazoncito. Nos han llamado muchísimas personas respecto a lo que se presentó hoy en la conferencia mañanera sobre la doble nacionalidad para personas que quieran o que aspiren a ser presidente, presidenta, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno aquí en nuestro país. Por cierto, la conferencia mañanera ya terminó, pero bueno, hoy se habló de ello. Ahí estaba Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la presidencia. Nos habla aquí Francisco Castillo. ¿Podrías dar la aclaración e interpretación de los artículos 82 y 83 de la Constitución? Yo entiendo que no puedes ser presidente si no naciste en México ni eres hijo de padres mexicanos. Sí, miren, hay muchas cosas. Vamos a buscar, a ver si mañana le podemos dedicar un buen rato a aclarar todo esto. Sí, para ser presidente tienes que haber nacido en México, no necesariamente ser hijo de ambos padres mexicanos. ¿Se acuerdan que esto se modificó y permitió que llegara a la presidencia Vicente Fox? Porque creo que la mamá de Vicente Fox era española. Creo que la mamá, no estoy muy segura, a ver si por ahí me pueden ayudar. Pero él sí nacido en México, y bueno, eso permitió que Vicente Fox llegara a la presidencia. Sí tienes que haber nacido en México, no necesariamente ser hijo de ambos padres mexicanos de nacimiento. Eso sí ya se había modificado. Ahora, lo que pasa es que lo que se está planteando es que no puedas tener doble nacionalidad. Y recuerden que en México se puede tener doble nacionalidad, no es ilegal, nada de esto es ilegal. No era así antes, ¿eh? No era así antes. Como les digo, yo, por ejemplo, tengo doble nacionalidad y en su momento renuncié a la nacionalidad alemana para ser mexicana porque no se podía tener doble nacionalidad. Luego ya se aprobó y hoy sí se puede en México tener doble nacionalidad. Muchas personas tienen doble nacionalidad en este país, o mexicanos que viven en algún otro lugar. Aquí lo que se está diciendo es que si vas a ser presidente o gobernador o jefe de gobierno, ahí no. Eso es lo que está planteando, pero les prometo que, porque esto generó mucho más interés del que pensé que iba a generar, lo cual está padre, el día de mañana vamos a tratar de tener a una persona que nos lo pueda explicar, ahora sí que con lujo de detalle para que quede muy claro. En fin, así las cosas esta mañana. Nos han estado escribiendo a través de todas nuestras redes sociales y también sobre todo a través del WhatsAppazo. Ya lo saben, 5525-690941. Víctor Sandoval, me voy contigo. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Nos han estado reportando sobre todo mucho tránsito lento y detenido en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 88. Esto es ya perímetro de la zona de Jilotepec, en el Estado de México. Se están haciendo unas obras, de hecho, se va a ver algunos cortes viales en su totalidad en la noche, de las 11 de la noche a la 1 o 2 de la mañana, este jueves, así que tomarlo en cuenta. Pero estas obras detienen la circulación prácticamente de la caseta de Tepozotlán en dirección hacia Querétaro, y para quien viene de Querétaro a la Ciudad de México también encuentra reducción solamente de un carril en dirección hacia la capital. Así que mucha precaución. Desde la quebrada, la vialidad está muy lenta en esta autopista México-Querétaro, e incluso se reporta algo de lluvia en esa zona de esta carretera. Aquí en la capital está muy nublado, no tenemos lluvia, pero sí carga vehicular, sobre todo sigue muy lento para quien va de la zona de circuito de La Raza hacia el aeropuerto, hacia Eduardo Molina, y donde sí ha bajado es en la zona del Ex Central, que está despejado desde la zona de Arcos de Belén hasta la zona de Tlatelolco. El reporte de
Víctor. Gracias, Víctor Sandoval. Ahora sí que así las cosas esta mañana. Alberto Tavira me escribe por acá y dice: hola Barkentin, la mamá de Vicente Fox, doña Mercedes Quesada, sí nació en España. Gracias, querido Beto Tavira, tú siempre estás ahora sí que al pie del cañón informativo. Y por acá también me escribe Omar Suárez y dice: vamos llegando al Hotel de México, me encanta que lean Hotel de México, a recoger nuestro kit de corredor para el domingo, correr nuestro sexto maratón de la Ciudad de México. Que le vaya muy bien, que les vaya muy bien a todas las personas que van a correr el maratón de la Ciudad de México este domingo. Y también recordarles, como ya lo hice hace rato, a todos los que se mueven por la Ciudad de México, pues que el domingo va a haber restricción de movilidad precisamente porque se corre el maratón como cada año. Así que tomen sus precauciones y no anden por ahí luego mentando madres el domingo y diciendo: no me dejan pasar, yo quiero cruzarme por Reforma y por Insurgentes, no sé qué, donde está corriendo la gente. Exacto, exacto. Entonces seamos buenos ciudadanos y si pueden incluso salir a echarle porras a las personas que corren el maratón, también se los recomiendo, es una gran experiencia. Bueno, hoy hemos tenido muchísimas voces, ¿eh? Hoy ha sido un día particularmente cargado de voces, porque así ha estado también la agenda informativa esta mañana. Por aquí estuvimos hablando con senadores de la República, estuvimos conversando por ahí con Higinio Martínez, senador de Morena, que busca ser el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Estuvimos hablando también aquí en estos micrófonos con Imelda Castro, senadora con licencia, que el día de ayer fue nombrada coordinadora de defensa de la transformación de Morena en Sinaloa, es decir, sería la candidata a la gubernatura precisamente de ese estado. Estuvimos también atentos a lo que está pasando en el caso de Rufo Apple y lo que el día de ayer dio a conocer la Fiscalía General de la República respecto a esta bodega en donde habrían encontrado documentos que lo inculparían aún más. Hablamos con Amado Avendaño, coordinador nacional de comunicación de Somos México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer le dijo a Somos México que no se pueden llamar Somos México. En un rato más van a presentar su nueva propuesta de nombre y lo que nos dijo es que se van a llamar Somos. Vamos a ver qué sucede con esto. Aquí nos lo adelantó Amado Avendaño. Pasamos de Somos México a Somos. Enrique Quintana, por supuesto, nos habló de la previsión del Banco de México, que mejoró su pronóstico para la economía del país. Interesante lo que nos dijo también sobre el récord de exportaciones de este país nuestro. Con Norma Solano Rodríguez de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estuvimos conversando sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, que ahora sí ya fueron aprobados, ya serán publicados en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días, también de la vinculación de los números celulares, así que muchísima información. Por supuesto, seguimos con los ojos puestos allá en Nepal después de esta, pues estas imágenes impresionantes, ¿no? De esta inundación, de esta riada allá en Nepal. Hay más de 1,300 desaparecidos, muchos internacionales también, por cierto, porque es un lugar a donde llegaban, pues es también, digamos, como la zona del Himalaya, es un lugar a donde llegaban muchísimos turistas. Y bueno, las imágenes siguen siendo realmente impactantes. Lo que sabemos hasta este momento es que se habría desplomado, se habría venido abajo un glaciar, y que sí tiene que ver con el cambio climático, se habría venido abajo un glaciar. Toda esta zona está mucho más caliente de lo que debería de estar, y esto pues taponeó literal el cauce de un río muy importante que creció de tal magnitud que se fue encima de esta población. Son de verdad muy, muy impresionantes las imágenes de lo que sucedió por allá en Nepal y en China. Y ya nada más rápidamente recordarles que ayer se dio a conocer que murió a los 97 años de edad Yayoi Kusama, la artista de los Lunares Infinitos. Así que muchas cosas esta mañana, y saludo en la línea a Juan Manso, él es subsecretario de Gobierno de Michoacán. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buen día.
Muy buenos días, Gabriela, un saludo a todo el auditorio que nos escucha.
Gracias, Juan. Pues a ver, ¿qué está pasando con el tema de Grecia Quirós, también de el asesinato de tu hermano, quien fuera el presidente municipal de Uruapan, y la solicitud a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso? ¿Qué pasó por ahí, Juan?
Bueno, primeramente hay declaraciones de testigos. Pero independientemente de las declaraciones que fortalecen una hipótesis o una línea de investigación, más bien una línea de investigación, ya hace varios meses he estado intentando que la Fiscalía General de la República traiga el caso. Me parece que es muy importante y que se cumplen los supuestos que marca la ley para que la Fiscalía Federal pueda atraer un caso del orden del fuero común. Uh-huh. Entonces nosotros, eso fue lo que presentamos el día de ayer, porque vemos que ha faltado de alguna manera ahondar en la línea de investigación o en las propias investigaciones en el círculo interno del Ayuntamiento de Uruapan de Carlos Manso en particular. Uh-huh. Ha habido condicionamiento a entregar el caso de los teléfonos celulares desde un principio. Desde mi punto de vista se alteró la escena del crimen prácticamente para obtener esos teléfonos del cuerpo de Carlos en el traslado al hospital. Y bueno, ha habido una serie de inconsistencias en las posturas o declaraciones mediáticas de la presidenta municipal de Grecia Quirós. Uh-huh. Y de más funcionarios de ellos, ¿no? Aunado a muchas cosas que ahora con el caso de Samuel García Rivero, quien está plenamente ya identificado que fue quien filtró la información a la célula que atacó a Carlos. Uh-huh. Esta persona pues ha tenido varias inconsistencias, la presidenta municipal, respecto de cómo lo conocía, de su relación personal, o si la relación era con Carlos. En un principio dijo que Carlos lo contrató, que era un funcionario ejemplar, y ahora pues la realidad es muy distinta, ¿no? Cosa que de alguna manera ya se sabía como vox populi. Uh-huh. Entre los compañeros de Carlos, pero el día lunes, me parece, ya se presentó formalmente una declaración de la exsecretaria particular, y eso pues permite confirmar que no se ha hecho la investigación lo exhaustivamente necesario para aclarar el crimen.
A ver, entonces, si te entiendo bien, Juan, lo que nos estás diciendo es, bueno, la Fiscalía de Michoacán, ustedes le piden a la Fiscalía, bueno, la Fiscalía de Michoacán, la Fiscalía, ustedes le piden a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, que ya no se quede en la Fiscalía de Michoacán. Pero a ver, para los que no estamos en Uruapan y no conocemos tanto la política local, lo que nos dices es que Samuel García Rivero, ¿quién es Samuel García Rivero?
Samuel García es... Era un funcionario que tenía el cargo de atención ciudadana y que fue el encargado, ya en cuanto de manera muy firme en la investigación, con toda la inteligencia necesaria, para que fue quien puso a Carlos Manso, o sea, en resumidas cuentas, al grupo donde se estaba orquestando el atentado, ¿no? Fue quien dio la ubicación, fue... quien estuvo compartiendo la agenda de Carlos, y que bueno, pues fue directamente a los sicarios, ¿no? Que, uh-huh, que ejecutaron a Carlos. Uh-huh. Esta persona, al ser detenida, Grecia Quirós refiere que él llegó por contratación directa de Carlos. Uh-huh. Y que era una persona muy eficaz. Uh-huh. Sin embargo, las propias declaraciones y lo que conocen todos, pues no fue contratado por Carlos, sino fue contratado por el ayuntamiento. Uh-huh. Con autorización de Carlos, a recomendación de Grecia Quirós.
Entonces, habría, sí, un vínculo, lo que están ustedes diciendo es que habría un vínculo entre Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manso, y Samuel García Rivero, este exfuncionario municipal que, como dices, fue el que puso a Carlos, es decir, el que dio toda la información que permitió en su momento dado que fuera asesinado. Es decir, ¿habría un vínculo entre Grecia y Samuel?
Sí, sí, sí lo hay, un vínculo de amistad política personal entre ellos dos. Pero además, algo más grave que me parece, a la muerte de Carlos, esta persona ya había presentado su renuncia 2 meses antes. Uh-huh. de ese espacio. A la muerte de Carlos, Samuel García se convierte en el hombre de alguna manera más influyente en el ayuntamiento, ya en la gestión de Grecia Quirós, y le asigna ahora sí el de director de protocolo, que es un espacio, una dirección ahí de segundo nivel, pero le asigna un puesto un salario muy superior a sus funciones, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que casi lo equipara al salario de la síndica uh-huh. o del secretario del ayuntamiento. En fin, una cosa totalmente desproporcionada.
Uh-huh. ¿Esta investigación se hizo desde la Fiscalía del Estado de Michoacán? ¿Esto que nos estás sí. presentando?
No, esto pues, obviamente pues está la declaración ya de Yesenia en la Fiscalía del, uh-huh. del Estado, ¿no?
¿Y qué dice Grecia Quiroz a este respecto?
Pues nada más pues menciona que no es cierto. Lo que siempre han dicho, que son falsedades, que yo estoy denunciando esto por un interés político, que por qué Yesenia Méndez presenta su declaración ahorita y no 9 meses antes, pero es parte también pues del trabajo de la fiscalía que no se ha robustecido lo suficiente, ¿no? O sí. sea, a Yesenia Méndez la detuvieron junto con Samuel García en un primer momento hace en diciembre del año pasado, pero dice pues a mí nadie me preguntó sobre estos temas.
Esto significaría, Juan, estoy platicando con Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán, esto significaría entonces que incluso la propia Grecia Quiroz podría estar de alguna manera implicada en lo que le pasó a Carlos Manso.
Pues tiene que investigar, yo lo he dicho, tenemos que investigar a todos parejo, independientemente, así como exigimos que se investigara y que se debe de seguir investigando a los actores políticos que Carlos mencionaba en sus disputas, pero hay cosas muy concretas ya y muy contradictorias, muy turbias en el comportamiento de la presidenta municipal y del círculo interno de Carlos Manso. O sea que yo de ninguna manera voy a dejar de desistir, porque pues de quien están hablando es de mi hermano, no de un actor político que no conociera.
Juan, dicen también, tú lo apuntas hace un ratito, que esto podría tener fines electorales, que es descarrilar a Grecia Quiroz, al Movimiento del Sombrero, que ha adquirido pues presencia importante en Michoacán, que de lo que se trata es de que ellos ya no pudieran participar. El día de ayer también se publicaba que a ti te habrían subido el sueldo al doble, que te habrían prometido una diputación federal en Morena. Aquí están los documentos que publica el día de ayer Jorge García Orozco. ¿Qué dices a todo esto, Juan?
Sí, ahora sí que como dicen, hay que mandarlos a la escuela. Las declaraciones de las
pensé
cuales...
Pensé que los ibas a mandar a otro lado.
No, bueno. Tienen sustento o aparente sustento, no he revisado bien, pero pues hablan de montos primeramente desproporcionados, pero en referencia a las declaraciones patrimoniales, comentar en el 2024, que es la donde dicen que tenía un menor sueldo, pues estuve trabajando únicamente 6 meses.
Ya.
Sí, porque tuve mi cargo a partir de julio, me parece. Y en el siguiente ejercicio, que es 2025, la declaración patrimonial pues es por un año completo. Entonces mi salario pues sigue siendo el mismo. Únicamente nada más de 6 meses y luego de un año. Pero no ha tenido ningún aumento.
Y la tú vas es que a
paga
y vas
mejor
a hacer
Grecia Quiroz. Paga mejor Grecia porque pues ella paga 70,000 pesos mensuales a un funcionario de tercer nivel, imagínate.
¿Y vas a hacer y quieres ser diputado o no quieres ser diputado, Juan?
Pues mira, yo hago política permanentemente, pero lo quiero dejar muy en claro, no es mi prioridad en este momento. Se lo he dicho a varios compañeros, andar de candidato, o sea, me parece, en mi familia pues ha habido un luto, que me interesa más que se aclare el homicidio de Carlos Manso. Yo llevo 25 años haciendo política, entonces tampoco sería raro si fuera o no, en mi legítimo derecho, como también tiene su legítimo derecho Grecia de aspirar a ser gobernador y todo, pero no por encima de las investigaciones.
Bueno, pues entonces lo que dices es, ¿se solicita la Fiscalía? ¿Ya lo atrajo la Fiscalía General de la República?
Pues espero que sí.
Ah, o sea, espero todavía no, sí. Se solicitó.
Uh-huh. Digo, ayer por primera vez se solicitó formalmente, porque pues tampoco el litigio debe de ir en medio, sino formalmente. Uh-huh. Y hay las tres condiciones para que lo atraiga la Fiscalía. que es que haya una conexidad con la delincuencia organizada, que sea un caso relevante para el país. Y tercero, que las fiscalías locales no hayan sido exhaustivas en la investigación.
Ya. Bueno, pues veremos. Obviamente ha llamado muchísimo la atención, y tú lo sabes muy bien, ha habido muchísimos señalamientos de que esto es básicamente para descarrilar a Grecia Quirós. Tú lo que nos dices es, hay suficientes elementos, vamos a ver qué dice la Fiscalía General de la República, y bueno, pues se viene, sin lugar a dudas, un tiempo muy complicado también para Michoacán en temas electorales. Gracias, pues sí. Juan, por estos minutos.
Gracias, saludos a todos.
Gracias, es Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán. Hay que decir que hemos pedido varias veces a Grecia Quirós en estos días, pues precisamente para tener también su versión. Con ella he hablado en diferentes ocasiones aquí en estos micrófonos, la hemos pedido para hablar de este tema, pero pues no hemos tenido suerte de que nos pueda tomar la llamada, pero por supuesto los micrófonos abiertos nuevamente a hablar con Grecia Quirós. Esto es lo que dice el subsecretario de Gobierno de Michoacán, y bueno, pues tan pronto Grecia Quirós quiera decir algo, por supuesto los micrófonos están abiertos, y veremos si la Fiscalía General de la República atrae el caso. Les digo que está movido todo el país. Nayeli Roldán, ¿qué traes?
Gaby, bueno, ya acabó la conferencia, pero hace unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum habló nuevamente sobre este tema que no lo ha soltado desde hace semanas, que es la regulación del uso de dispositivos electrónicos en escuelas, de celulares, tabletas, etcétera. Y bueno, pues hoy, después de semanas en las que ha invitado a expertos a la conferencia mañanera, pues ella ya adelanta su posicionamiento sobre lo que podría beneficiar a los estudiantes en las escuelas, y es prácticamente, dice, regresar a lápiz y papel. Lo dijo de esta manera.
Ahora, nuestra opinión, mi opinión, es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados de la República, y después de lo que vimos aquí en la mañanera, del impacto que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, en la conducta, en el desarrollo cognitivo de la niña, del niño en su desarrollo, me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos.
Mira, qué interesante esto que dice la presidenta, porque, digamos, el que no tengas el teléfono celular en el salón no necesariamente significaba el regreso al papel, al lápiz. Es interesante, ¿eh?, la verdad, esto que plantea. Por cierto, unos minutitos más, vi que ya llegó, voy a platicar con Aurelio Nuño, quien fuera secretario de Educación Pública aquí en el gobierno federal, en el gobierno con Enrique Peña Nieto, y que estuvo en este foro que organizó Movimiento Ciudadano sobre la educación. Entonces, bueno, pues ahora sí que se van a ligar un poco temas, pero yo no le había oído esto de regresar al lápiz y papel.
Exacto, Gaby, es la primera vez que lo dice ya, o sea, digamos, su posicionamiento respecto a esta discusión, y lo que dice es que seguirá en debate, por lo pronto, en los consejos técnicos donde participan los profesores de todo el país, pues se siguen recibiendo también las propuestas por parte de los docentes, y que en adelante todo esto servirá de insumos para una propuesta que no será unilateral, sino que más bien ella da a conocer su posicionamiento, pero que recibirá los comentarios, sobre todo de los docentes, pero también de padres de familia, etcétera. Y también, Gaby, el 26 de septiembre próximo se cumplirán 12 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y la presidenta dice que hoy se reunirá con los padres y madres de los estudiantes, y que también prevé plantearle a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía poder dar un informe público respecto a las investigaciones de su gobierno en torno a este caso.
Bueno, un caso ya, ¿cuántos años dijiste?
12. 12 fue años en 2014.
De la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Oye, me escribe por acá Carmen y dice, mi esposo es profesor, ya le pregunté que en dónde, y ya les indicaron que todo en papel, O sea, que parece que ya hay por ahí algunas indicaciones. Es interesante, la Universidad de Chicago acaba de dar a conocer que para los cursos obligatorios en ciencias sociales que tienen que tomar todos los estudiantes de la Universidad de Chicago, para esos cursos en particular se prohíben varias cosas. Se prohíbe, bueno, se exige que sea presenciales, es decir, no se va a poder hacer a distancia. No va a poder haber ningún dispositivo digital en el aula mientras esté en estos cursos, ninguno, ni siquiera una computadora. No se van a poder grabar las sesiones, sino se tiene que estar ahí, y se va a regresar a la lectura en papel y al debate y al trabajo, digamos, ahora sí que en el aula. Y esto lo hace la Universidad de Chicago. También me pareció muy interesante. Yo doy clases todo desde hace añísimos. Ya arrancó también el semestre, ya estoy dando clases otra vez, y es interesante. La verdad es que, digo, nosotros sí usamos la tecnología mucho en el salón, pero el volver al papel está interesante. A ver, en fin, no tengo todavía una opinión al respecto. Me parece algo que también tenemos que debatir. En principio me gusta, Tengo que decir que en principio me gusta.
Bueno, a ver, Gaby, tomar apuntes, o sea, escribir, eso también sí está confirmado científicamente, pues. O sea, lo que significa escuchar y hacer tu propio resumen escribiendo, sí es toda una serie de conexiones neuronales que sí sirve para el conocimiento. Y bueno, pues veamos cómo se aplica y sobre todo cómo se mide, ¿no, Gaby? ¿Cómo se observa, digamos, cada una de estas iniciativas? ¿Cuáles son los resultados?
Sí, aquí me dicen que es nivel secundaria, que aunque es una escuela privada, les compartieron ya el oficio de la SEP. Muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, pues ya hablaremos de ello. Interesante, va por ahí. Gracias, Nayeli. Nosotros, gracias. Al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
No todos los días se discute de educación. Es uno de los temas más relevantes y quizá más invisibilizados en la agenda pública. El cambio y la mejora educativa es por necesidad un proceso de largo plazo y de larga maduración. Pero asumimos en la misma convicción que esas correcciones deben de empezar lo antes posible, dada la profundidad y la extensión de los problemas de la escuela pública de México, y no podemos, no debemos seguir así.
Así las cosas.
9:36 y bueno, vamos a dedicarnos los próximos minutos, casi ya para ir cerrando el programa, hablar en otro tono, quitándole un poco la urgencia que hemos tenido desde las 7:00 a.m. con tanto tema de coyuntura. Vamos a entrarle con un poquito más de calma a un tema que sin lugar a dudas nos ocupa y nos ocupa mucho, que es el asunto de la educación aquí en nuestro país. Escuchaban ustedes en el separador la voz de Salomón Chertorivsky, y ustedes lo saben, hace unas semanas estuve conversando aquí en estos micrófonos con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, justo porque se iba a llevar a cabo, y ya se llevó a cabo, un foro que se llama Foro Educativo Pensando en México. Y bueno, Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, pues publicó un video posterior a este foro en donde pues habló de parte de lo que sucedió por ahí, y quien estuvo muy activo, incluso diciendo la relatoría, es precisamente Aurelio Nuño, quien me acompaña aquí en la cabina. Y nos estábamos acordando que la última vez que estabas aquí en la cabina eras secretario de Educación Pública. Aurelio, bienvenido.
Gracias, Gaby. Pues encantado de estar otra vez aquí en la cabina.
Sí, me da mucho gusto. Pasaron ya que como 9 años, decíamos, ¿no?
Sí, yo creo que fue 2017, exactamente. Sí.
Estábamos más jóvenes, tú mucho más joven, porque eres mucho más joven, pero bueno. A ver, Aurelio, cuéntanos un poco, nos habías hablado de lo que iba a suceder en el foro, sucedió el foro, hicieron la relatoría. Me interesa mucho como cuál es el espíritu que sale, digamos, de lo que se discutió en el foro. Tuvieron especialistas de diferentes universidades, ahora sí que no de color partidista, sino expertos, correcto, en educación, lo correcto, cual me pareció muy interesante. Pero, ¿qué sentiste a lo largo del día, a lo largo de este foro?
Bueno, mira, la primera conclusión, y que eso fue generalizado por todos los ponentes, es que estamos viviendo la mayor crisis educativa de tiempos modernos en nuestro país.
De plano.
De plano.
O sea, nadie dijo algo que no fuera en ese tono.
No. Ese, te puedo decir así con plena confianza, después de haber escuchado las tres mesas a más de 10 ponentes, muchos de ellos, pues, parte de los grandes expertos que tiene este país, docentes de grupo que también nos acompañaron.
Cierto.
Y desde distintos puntos de vista, pero todos coinciden en que estamos frente a la mayor crisis moderna que ha tenido la educación, porque está abierta en todos los frentes. Uh-huh. Por el otro lado, también, en parte, un cierto pesimismo por esta misma situación y que no se ve en el horizonte inmediato una posible salida, debido a que pues esta misma crisis ha sido generada por los gobiernos de Morena y no se ve un cambio de ninguna forma, dijéramos, potente, estructural, en estos momentos. Aún así, pues un cierto rayo de esperanza en términos de que pues finalmente se está volviendo a hablar de educación. Uh-huh. Y se están poniendo los temas. Yo te diría que ese es así de crudo, pero ese fue, consenso y ese es el sentido general. Y también te puedo decir que en esta parte de esperanza, Gaby, sí vi a muchos de estos expertos y gente que ha estado siempre luchando del lado de la educación, que les da esta esperanza de que por primera vez en muchos años un partido político, y aquí yo reconozco a Movimiento Ciudadano, decidió abrir sus puertas, invitarlos, invitar a docentes y tener una discusión pública, abierta, libre, sobre la educación, con la idea de que además lo que se presentó pueda pasar a la acción política, que es parte de lo que urge. Y era algo que simplemente no había sucedido.
Sí.
Fue cuando hicimos la reforma educativa, pues fue una reforma educativa que estuvo en el debate público permanentemente. Uh-huh. Porque era una reforma muy importante y así fue. Yo estuve recorriendo todas las escuelas, estaba en todos los programas, y había un debate muy álgido. Era una reforma polémica, obviamente, pero había una mucha discusión pública. Uh-huh. Sobre,
cierto,
la educación.
Eso es cierto.
El primer año del gobierno del presidente López Obrador se revirtió la reforma, se sepultó la reforma, hubo algo de ruido en ese momento y después, salvo pequeños picos como recientemente cuando quisieron recortar el calendario escolar, que básicamente todo el país se indignó, uh-huh, ha sido un tema totalmente soterrado y que en esa falta de visión pues ha pasado prácticamente ya una década en donde hemos tenido una destrucción, como se documentó por expertos, dijéramos autónomos, no partidistas, con datos, una destrucción, sí, terrible que ahorita podemos hablar.
Y tienes razón, porque yo misma lo he reconocido en estos micrófonos, que el tema educativo se nos fue, ¿no? Se nos fue, lo dejamos a un lado, dejamos de hablar de ello, dejamos de exigir en temas educativos y ahora sí que al amparo de la opacidad, digamos, o de no mirarlo, pues han ido sucediendo todo esto, lo que hemos hablado contigo también y con otros expertos, cobertura, calidad, etcétera, etcétera, que ahí están. Me gustaría que nos dijeras dos o tres de las ideas de lo que se tiene que hacer desde la perspectiva de lo que ustedes recogieron en este foro, Aurelio.
Mira, se abordaron tres mesas. Uh-huh. Que creo que son pues las líneas torales de la educación y de las crisis que estamos viviendo. Y el primero es el problema de la cobertura. Uh-huh. Que es un problema brutal, porque encima es un problema que no se tenía. Es un, uh-huh, problema nuevo. Uh-huh. La educación en México siempre ha tenido enormes retos, pero si algo había hecho bien el país y había tenido una política de Estado, de continuidad de un siglo, yo creo que es casi único, había sido el aumento de las coberturas. Ese es un proceso.
¿Con cobertura te refieres a que haya suficientes escuelas?
Exacto.
¿A eso te refieres?
Lugares para que las niñas, los niños y los jóvenes vayan, ¿no?
Okay.
Y eso se mide en función pues de cuántas niñas, niños y jóvenes en edad de ir a preescolar, en edad de ir a primaria, en edad de ir a secundaria o en edad de ir al bachillerato están, ¿no? Y entonces, okay, se miden un porcentaje. Uh-huh. Los niños de 3 a 6 años van al preescolar y de 6 a 12 a la primaria, y entonces se mide del total de los niños entre 6 y 12 años cuántos asisten a la primaria y así por grado, ¿no? Y así es la cobertura pues que se representa en número de escuelas y de lugares. Uh-huh. México inició en 1921 cuando se funda la SEP y es pues la primer institución de la revolución, inicia un proceso de aumento de las coberturas muy agresivo. México en 1921 tenía una cobertura de primaria solamente del 33%. Esto era menos de 1 millón de niños en ese entonces. Comparado con el resto de Iberoamérica, México estaba muy mal. Estábamos por debajo de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, de España. Inicia este proceso que en gran medida tuvo la fuerza de la revolución que se empieza a institucionalizar, y 20 años después México ya había rebasado a Colombia, ya había rebasado a Perú, ya había rebasado a Brasil, y 50 años después, en 1970, México había rebasado a todo Iberoamérica. Había convergido con España, etcétera. Y eso continuó con el resto de los niveles, y entre 1921 a 2018... O sea, de Álvaro Obregón, Enrique Peña Nieto, todos los gobiernos, unos más, otros menos, pero todos agregaron lugares en las escuelas.
¿Y a cuánto porcentaje llegamos a estar?
Pues mira, en primaria llegamos prácticamente a la universalización, además con un reto enorme, porque la población crecía a unas tasas inmensas.
¿Y ahorita?
Pues ahorita hemos tenido un retroceso en todos los niveles. En preescolar, que es brutal, en 2018 la cobertura era del 72%, hoy está en 64%.
Es muy bajo.
En primaria, pues estábamos ya prácticamente en cobertura universal, 99%, y hoy bajamos a 96%. Uh-huh. 4 puntos que parecen pocos, es muchísimo. Uh-huh. En secundaria, la reducción es como de 2 puntos, igual que en bachillerato. Parece menor, pero aquí el problema es que hay que contar que no solamente es una reducción, sino que en estos 10 años no ha habido crecimiento. Es decir, y eso va en contra de todo lo que había pasado antes. Entonces, no solamente es una reducción que parece menor de 2%, sino hay que ver todo lo que se perdió porque no se avanzó. Entonces, pues esto dijéramos, nos regresa a un punto que en 100 años no había pasado, porque siempre se había avanzado y por primera vez venimos en retroceso. Y eso implica que millones de niñas, niños y jóvenes que deberían de estar en las escuelas, hoy no están.
Sí. Andamos un poco cortos de tiempo, sí. Aurelio, y te pediría que podamos ir conversando a profundidad los temas, pero por la coyuntura ha estado un poquito fuerte.
Correcto.
Pero me interesa, básicamente, decías, a ver, cobertura, la otra mesa fue...
Calidad.
Calidad. ¿Y ahí qué salió?
Pues mira, lo mismo, calidad, que siempre ha sido un reto enorme, pues uh-huh. Por eso hicimos la reforma educativa, sí. Ese era el fondo. Pero hoy encima hemos tenido un retroceso. Estábamos muy mal y ahora estamos todavía peor.
Uh-huh.
Ahí, por ejemplo, Alma Maldonado hizo una reflexión que me pareció muy pertinente. Dice, parte del problema inicia que desde que se hizo la contrarreforma educativa por Morena, desaparecieron de la Constitución, de las leyes y del vocabulario la palabra calidad. La reforma que habíamos hecho había incluido la palabra calidad en la Constitución como un faro de hacia dónde teníamos que movernos, y aquí quedó sepultado, lo borraron. Y como ella bien dijo, no es un problema semántico, es un problema de mucho fondo que hizo perderle el norte al sistema educativo. Y ella presentó dos ejemplos muy interesantes, como al borrar la palabra calidad y el sentido de tener, ¿qué significa calidad? Pues tener una educación que funcione, que los niños aprendan genuinamente lo que tienen,
sí,
que aprender, que no en el siglo XXI.
Exacto.
¿No? Porque luego ahí vienen muchos debates. ¿Qué significa calidad? No es tan complejo de definirlo. Es decir, y además se mide, los niños están aprendiendo o no, ¿no? Y están aprendiendo los conocimientos pertinentes para el mundo que estamos viviendo. Pues no, eso se borró. Y entonces ella demuestra cómo sin este norte, pues se pierde la brújula, y mostró dos ejemplos que además fueron muy inteligentes, porque puso un ejemplo de primaria en a nivel estatal, y luego puso el problema de los posgrados, en donde también desapareció la lógica y la palabra de calidad. Y podríamos seguir, sí. Pero sé que tenemos poco tiempo. Creo que esto alumbra suficiente el problema de la calidad. Con un tema adicional, Mauricio Romero, que es un economista de la educación del ITAM, demostró con datos brutales cómo cuando hay servicios profesionales docentes, los maestros pueden hacer una carrera profesional sin intervención del sindicato y de los partidos políticos, mejora la educación. con datos lo demostró en el caso de México.
¿Va a ser posible hacer algo, Aurelio? Y a mí me gustaría ahora sí que hacerte ya la invitación pública de que podamos tener de manera recurrente el tema de educación
encantado,
en esta mesa y de
encantado,
que vengas de manera regular encantado, y que estemos con cada uno de estos puntos invitando a profesores y demás y que tengamos una mesa de educación aquí en este programa. Y te hago ya públicamente la invitación para que sea así y sea también el compromiso. Para cerrar muy rápidamente y me encanta que aceptes este compromiso y que lo estemos haciendo aquí. ¿Sí se puede mejorar?
Sí, claro que sí. Ahora, requiere un replanteamiento total. Y es un replanteamiento que no solo es educativo, es un replanteamiento político. Porque la política va y siempre ha estado y siempre estará totalmente conectada a la educación. Y entonces esto solamente va a cambiar cuando dijéramos haya un planteamiento de país distinto. Pero por supuesto que se puede hacer y se tiene que hacer. Si no, olvidémonos del futuro. O sea, no hay de otra, ¿no? Por eso es tan importante y por eso, aunque sea una crisis silenciosa, tenemos que tomarla en serio. La situación en la que hoy está la educación no le da esperanza al país para las siguientes décadas en medio de un cambio tecnológico que exige cada vez más conocimientos y más habilidades.
Que deje de ser una crisis silenciosa y me comprometo a que en este programa deje de ser una crisis silenciosa. Gracias, Aurelio. Nos vemos pronto otra vez.
Gracias.
Gracias y nos vamos al corte.